El reloj ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Dominic Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Llegó el viernes, amigos. Esto es 12 y 2.
En vivo.
Dicen aquí que los viernes se vale todo, señores. Y yo creo que este es el primer viernes de nosotros aquí en cabina. Y queremos celebrar. No, mentira. No. Respeto, por favor.
Pero merenguito así, no nos falta el respeto.
Ay, hombre, es verdad. Bienvenidos sean todos a este viernes en 12 y 2. Bienvenidos a la tarde de la 91. Dominic Fuentes, José Guillermo Cortines, le acompañamos en las próximas 2 horas y media llenas de información y actualidad. Aquí tenemos invitados especiales en el día de hoy que sé que a todos ustedes les van a gustar con informaciones y con noticias de su carrera y de todo eso, pero bueno, yo creo que es bueno que nosotros disparemos inmediatamente las noticias de hoy. ¿Qué te parece si hacemos algunos highlights en las informaciones importantes?
Claro, ¿no? Que sí. Antes de las noticias, quiero anunciarle a nuestros seguidores, nuestros oyentes amorosos, que vamos a abrir el teléfono para que usted le cante una cancioncita en Tránsito y Circo, porque estamos en viernes de música.
¿Tú vas a poner a cantar a la gente?
Claro, que me cante una estrofa, que le cante a alguien.
Wow, Dominic.
Tú eres cantante, yo te voy a poner a cantar.
No, a mí tú no me vas a poner
por
a cantar.
Supuesto,
por supuesto,
no
que
te va
no.
De aquí. Tú verás.
¿Tú te acuerdas quién está en los controles?
Tú verás, señora, atento a mí, a Dominic Fuentes.
Mira, por ejemplo, tú te fijas, de pronto tú estabas diciendo.
¡Ayuda! Mira, yo agarro a Cindy y te saboteo el negocio.
Yo sé. Es verdad. Bueno, vamos a ver entonces.
Vamos a, bueno, una noticia que ha consternado el mundo y nos ponemos en solidaridad con Birmania y también un poquito secuela en Tailandia. Vamos a hablar de que el Servicio Geológico de los Estados Unidos nos comenta este viernes que estima que el sismo magnitud 7,7 que sacudió este viernes a Birmania dejó cientos de fallecidos. Terribles imágenes que podemos ver en los medios de comunicación. En este sentido, mide la actividad sísmica la USGS en todo el mundo. Es una institución diseñada para estos fines. Dijo que hay una alerta naranja por muertes y pérdidas económicas relacionadas al temblor. Y que la cifra de fallecidos puede estar entre 100 hasta 1,000 personas. Dios mío. Las mediciones que se tomaron en cuenta en el epicentro señalan que 7,000 personas han estado expuestas a sacudidas violentas, 2,8 millones a sacudidas profundas y más de 10 millones de sacudidas fuertes. Pueden ver imágenes en los medios de comunicación, están rodando por todo el mundo, cayéndose edificios, sucumbiendo el terror, las personas corriendo, el movimiento, la sacudida tan impresionante de este sismo. Obviamente una magnitud de 7,7. La verdad es que nos solidarizamos con los hermanos que viven en Birmania, las personas, los seres humanos en estas zonas, por esta terrible noticia. Y bueno, que se irá desarrollando en estos días. Obviamente seguiremos obteniendo más información. Y yo como persona espiritual me pido a mí que enviemos buenas vibras, que enviemos mucha oración para este pueblo vecino.
Así mismo. Bueno, pueden ver imágenes y ahí le voy a dar su payolita ahí a Jean Suriel, Oficial RD. Pueden buscarlo, es mi ex compañero de trabajo, gran amigo,
sí,
y que siempre
grande.
Tiene publicaciones muy interesantes. Creo que ahora mismo de las que están más completas en las redes sociales. Uh-huh. Y pues por supuesto también en su programa. El expresidente Hipólito Mejía llamó al presidente Luis Abinader a que apruebe y entregue los terrenos destinados a la ciudad de los animales, proyecto que lleva más de 3 años estancado en el Consejo Estatal del Azúcar bajo la dirección de Rafael Burgos Gómez, a quien calificó como el puente roto. Durante su visita al stand de la ciudad de Los Ángeles de Fundación Lazo en la Feria Agropecuaria 2025, Mejía expresó su respaldo absoluto a la iniciativa y destacó la urgencia de que el proyecto se haga realidad en el menor tiempo posible. Los animales necesitan tener un refugio digno. Es una necesidad en nuestro país. Yo apoyo tu preocupación, Lorena, y creo que el Estado debe respaldarlo sin ningún tipo de trabas. Le ruego al presidente, que ya lo sabe, y al señor director de la CEA, que rompa la tradición del puente roto y camine hacia adelante, afirmó con determinación.
Quiero extender un poco esta información. Dale, gracias vaya. A mi querida amiga Lorena Solano, que es la fundadora de Lazo, y también de FEDA, que es una institución, es una federación de personas que se unen a favor de los animales. Sabemos que hace ya varios años la ley 248-12, en el año 2012, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, se decreta, ¿verdad?, esta ley a favor y protección de los animales. Entonces, todavía es la altura que la ley no tiene un reglamento de aplicación, ni tampoco los ayuntamientos en todo el territorio nacional están llamados por obligatoriedad a tener un albergue, o sea, a trabajar este tema de los animales. Tampoco la controversia con el tema de la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría también ha sido un tema, porque la ex procuradora eliminó recientemente, antes de su salida del cargo, eliminó la unidad, lo cual obviamente pierde muchas esperanzas la ciudadanía con el tema de la legalidad. Hay un tema interesantísimo que enlaza todo este tema. Y aunque la gente diga, y para el tema de los animales, sí, el tema de los animales no solamente fungen un rol para la gente común, recreativo, que tú tienes un animalito, que lo quieres, sino que las personas pueden obtener de los animales, son rescatistas, bomberos, trabajan como guías para las personas minusválidas, no videntes, para experimentos en laboratorios, lamentablemente.
Para encontrar droga.
Para encontrar, no es verdad, de los aeropuertos.
Todo, ¿verdad? Sí, ajá,
son señores, policías, o sea,
¿bombas también?
Los animales en general, porque hasta las ratas en algunas partes del mundo son entrenadas para campos que fueron de guerra, todavía seguir encontrando bombas escondidas. Uh-huh. Esto lo promueve, no me acuerdo el nombre, ahora una señora mayor que trabajaba, ay Dios mío, me fue el nombre, famosa, que trabajaba con los monos, con los chimpancés, que promueven mucho esta actividad. Bueno, el asunto es que tenemos que tratar, termino mi información, tenemos que tratar de cambiar este chip mental de que los animales son objetos y verlos como seres vivos que tienen derecho y que hay personas que todavía lo defienden y que son seres vivos que comen, de que se mueven, de que requieren asistencia y que requieren alimentación.
Si vamos a tener aquí a los árboles como seres vivos con derechos, me parece que los animales totalmente pudieran tener.
Eso
también
nos mueve a una modernidad mental.
Claro, claro que sí. El monto aproximado que desembolsará el Estado para la renovación de la nueva cédula de identidad y electoral alcanzará unos 6,000 millones de pesos, distribuidos en 2,500 millones para la elaboración del documento y 3,500 millones para la logística de distribución, según explicó el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo. El presidente del organismo asistió a una sesión del Senado que se convirtió en comisión general para conocer los detalles del proceso. Allí, Jaques Liranzo detalló las novedades del documento y dijo que para lograr su ejecución, la Junta se verá compelida a solicitar una reestructuración de su presupuesto, ya que el dinero que recibe no le alcanza para todo el proceso. Debemos recalcar que supuestamente lo que se ha tratado hasta el momento es que nuestra nueva cédula va a tener más de una función, no es simplemente el documento que lo tenemos como tal hasta ahora, sino también que va a ser una cédula que podrá portarse digitalmente, inclusive con código, o sea que tiene otras características más modernas. Sin embargo, también pienso, y no sé si se ha contemplado, que por ejemplo, si usted tiene una multa y usted va a cobrar un cheque, no lo puede hacer hasta que no pague la multa, cosa que se hace, por ejemplo, en otros países, y eso se hace por medio al número de cédula. O sea que ojalá, vamos a ver cuáles son todos esos avances que incluye, ya que el monto es bastante vasto.
6 mil millones.
Sí, 6 mil millones. Bueno. De pesos.
En otra noticia, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que a partir de mañana el gobierno llevará a cabo la Jornada Nacional Gobierno en las Provincias, una segunda iniciativa implementada este año para acelerar las respuestas a las necesidades de la población y reforzar la cercanía con las comunidades. Durante esta jornada, ministros, directores generales, altos funcionarios se trasladarán simultáneamente a todas las provincias del país para sostener encuentros directos con autoridades locales, actores comunitarios, líderes sociales y ciudadanos, atendiendo personalmente las inquietudes y prioridades. Yo tengo un comentario.
Comente.
Para eso están los gobernadores, los síndicos, directores de diferentes departamentos que están en las provincias viendo las realidades diarias de su lugar, para reportarle al presidente de la República. Para eso se invierte millones de pesos en nóminas, en proyectos, en planificación estatal, en políticas públicas. Esto me suena más a un proselitismo, a una centralización del poder, a un intento de jerarquizar, de decir nosotros somos lo que vamos a resolver, quitando la autoridad a la gobernación, a los síndicos y además. O sea, tenemos que finalizar con este eterno tema de que es el presidente el que oye, porque los demás no pasan la voz. Uh-huh. Es el rol de cada quien. Está bien que el presidente quiera escuchar a la gente y la gente quiera ver al presidente, pero para eso hay funciones, para eso están las funciones. Y es como mover la cúpula del presidente, los altos ministros, porque son los que van a resolver. Para eso están los presidentes locales, los presidentes provinciales. La gobernación y el síndico es, vamos, la representación de la alta jerarquía en una provincia.
Claro que sí. Bueno, pero ahí aprovechan y a gobierno en las provincias pueden llevarse a Leonel y hacen el paseo finalmente.
Que exacto.
Todavía, eso quedó en el aire, ¿verdad?
Ahí hubo veneno.
Sí, bueno. Como difícil calificó el padre José Luis Hernández la idea de crear un museo en la parroquia de San Pablo Apóstol de Cristo Rey para recrear la otrora cárcel de La 40, la más temida prisión utilizada por el dictador Rafael Leonidas Trujillo para torturar a sus adversarios. El religioso que dirigió esa iglesia por casi 8 años, así como la escuela que lleva el mismo nombre, alega que allí se perdieron y destruyeron la generalidad de herramientas usadas para el maltrato porque la gente se volvió loca cuando mataron a Trujillo y, por supuesto, desbarataron todo.
En otra noticia, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, uy, más dinerito, firmó el contrato con la fiduciaria Popular para la adquisición, escuchen bien, nada más y nada menos, de un edificio propio, con el propósito de dotar a la institución de una nueva sede que responda a las necesidades operativas y de crecimiento del órgano regulador de las telecomunicaciones. Dicha operación representará un ahorro al Estado de unos 1.540 millones en 10 años. Vale decir que Indotel estaba arrendado en un edificio que pagaban una cantidad bastante exorbitante por el mismo. Entre los beneficiarios de esta adquisición se destaca que tanto los usuarios del servicio de Indotel como sus colaboradores podrán acceder a sus instalaciones, que ofrecerá un ambiente laboral óptimo y garantizará la seguridad de todos y también la continuidad operativa de la institución, lo que impactará positivamente la productividad y calidad en el servicio.
Asimismo, el Consejo Presidencial de Transición prometió que no habrá impunidad por la muerte del soldado keniano ocurrida en el departamento de Sabien luego de que este quedara varado junto a otros compañeros. El agente fue identificado Benedict Kabiru, quien cayó el lunes 24 de marzo del 2025 en Sabien mientras cumplía su misión. El Consejo reafirma su absoluta determinación de erradicar todas las formas de delincuencia que continúan sembrando el caos en el país. Los responsables de estos crímenes atroces, ya sean criminales armados o cómplices, tendrán que responder por sus actos ante los tribunales. No se tolerará ninguna impunidad.
Estamos hablando del Consejo Presidencial de Transición de Haití.
Exacto.
Esto fue una situación que pasó en el hermano país de Haití, en lo cual obviamente están sucediendo muchas situaciones de violencia que ya conocemos y se están expresando sobre el mismo. Hasta aquí las noticias iniciales del día de hoy.
Así
recuerden
es.
Que preparar su vocecita, hagan garga de sal
Dios
para
mío.
Tránsito y Circo, porque vamos a abrirle los micrófonos.
En lo que esta muchacha nos pone. Vamos a una pausa.
Ay,
volvemos
sí.
En breve aquí en 12 y 2.
Serenata.
No se muevan.
Serenata.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bueno. ahora sí ya podemos recibir, porque esa es la cancioncita que tiene que tener él. Porque, ¡tarán! Sí, porque tú sabes que no vamos a conseguir esa ¡tarán! Receta, pero si usted pone mucha atención, probablemente tenga la oportunidad de hacer esta receta en casa. Sí, señor, yo tengo música ahí, Cindy.
En lo que la música se turn off, vamos sí, a darle sí. la bienvenida a Chef Nicolás Frigerio.
Nico, ¿tú estás ahí?
¿Cómo están?
Me da miedo.
Estoy escuchando el preámbulo.
¿Cómo estás, Nico?
Perdón, yo simplemente estaba...
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
¿Viernes?
Sí.
Viernes.
Sí, felices.
Aroma a descanso.
Agosto.
Sí.
Tengo un gozo en mi alma y en mi ser. Wow. Aleluya, gloria a Dios.
Wow. Nico, ¿cómo estás? ¿Cerramos la semana de pasta contigo?
Sí, algo que nunca me escucharán a mí es cantar.
Gracias, Señor.
¿Por qué?
Por el bien de la humanidad.
Te rogamos,
por el bien
óyenos.
De la humanidad. Es como verme bailar, más o menos. Es algo... Está en la misma escala de cosas que nadie quiere ver ni oír.
Yo pregunto, ¿y cómo se hace Paula contigo? Porque ella es dominicana. Ella tiene ese sabor intrínseco en la sangre que viene con nosotros.
Sí. Y el entonces, amor hace cosas grandes.
Sí, no, asumo que nada, que la frustración la acompañará de por vida en ese sentido.
Bueno, vamos a esperar a que el niño crezca, a ver a cuál salió.
Sí, exacto. A ver si es. Bueno, yo espero que a mí no.
Por eso, es lo único que le pido.
Bueno, yo tengo la cadera que una parece que está como trancada de ahí, fija.
Tú dices que tiene dos piernas izquierdas y una coja. Nico, cuéntanos sí, qué pasta traes esta semana. Digo, este último día de la semana.
Vamos a preparar una pasta o una salsa, mejor dicho, que es bien rica, sobre todo para los niños, que les gusta muchísimo. Es una buena alternativa para cuando tenemos que preparar una sola comida, vamos a decir, que no queremos estar preparando una para los niños, una para los adultos. Esta sirve para todo el mundo, que es bien rica. Y les voy a dar dos alternativas, con dos ingredientes diferentes para que la hagan con el que más les guste. Y es... pasta que vamos a utilizar, sobre todo pasta corta en este caso, que puede ser por ejemplo penne, puede ser, va súper bien rico con fusilli, los que le llamamos también tirabuzones.
Tirabuzones,
queda bien rica con este tipo de pasta porque todas las hendiduras que tiene el tirabuzón, pues se mete la salsita por ahí y queda bien rica.
El farfalle.
Y para la salsa, el farfalle también pudiera funcionar súper bien. Para niños, nosotros en Uruguay le decimos moñitas, pues son como las moñas. Incluso en Uruguay, no sé si en Argentina, no sé si es algo del Río de la Plata o solo de Uruguay, que los niños van, íbamos a la escuela con unas moñas, unas túnicas blancas y unas moñas azules. Entonces, de ahí
un corbatín aquí, para el que no lo entiende, un corbatín como de etiqueta.
Exactamente.
No, porque
pensaba
que era en la cabeza, porque no, moña no. Aquí, no. Nico.
Por eso, bueno, por eso hice la aclaración.
Gracias a Dios, porque ahí van con una moña en la cabeza. O sea,
sí, está raro, ¿no?
Ya yo me estaba imaginando tu rostro.
No.
De 8 o 9 años con una moña en la cabeza, muy pintoresco.
Otra cosa que no quisieras ver.
Sí. Otra, exactamente.
Qué malo.
Tenemos pasta
entonces,
corta.
Para la salsa, lo que vamos a necesitar es cebolla, que la vamos a picar bien. Por suerte, Karina ya no está y no hay problema con la cebolla. ¿O tenemos problemas en cabina con la cebolla?
La cebolla.
Te pregunto, no. si ¿tiene que ser obligatoriamente cebolla o puede ser cebolla también?
Cebolla.
Puede ser cebolla también, puede ser cebolla.
Gracias.
Pero pregunten en el súper cuál de las dos hay, que no siempre hay de las dos. Vamos a necesitar
blanca,
también
pero
ajo.
¿Blanca o morada?
En este caso, a gusto de cada quien.
Okay.
Funcionan bien las dos. Yo siempre recomiendo para salsas y este tipo de preparaciones usar la cebolla, no la amarilla, sino la que es blanca, la que la cáscara, la piel es blanca, porque es más dulce y más tierna.
Perfecto.
Pero si no, cualquier cebolla va bien. Vamos a necesitar también jamón York o jamón cocido, pero no lo vamos a comprar rebanado, sino que vamos a pedir que lo corten un poco grueso, porque luego lo queremos cortar en dados. No tienen que ser demasiado grandes tampoco. Los dados los necesitamos como del tamaño de una petit pois, más o menos, para que se hagan una idea de cómo deben de cortar el jamón de grueso. Puede ser jamón cocido de cerdo, normal, o puede ser también de pavo. Esto a gusto de cada quien. Vamos a necesitar también hongos frescos, Pero aquí es donde viene la alternativa. Si, por ejemplo, a nuestros niños en casa no les gustan los hongos, que es muy común cuando son pequeñitos sobre todo, vamos a utilizar petit pois, que le da un sabor riquísimo también y aparte le aporta el color verde. Si le gustan las dos cosas, pueden utilizar las dos cosas, los dos ingredientes también. Y vamos a utilizar también crema de leche. ¿Bien? Para la preparación, muy fácil. Mientras cocinamos la pasta, que normalmente le toma unos de 9 a 12 minutos, dependiendo del paquete, siempre mirar el tiempo que dice el paquete, vamos a preparar la salsa. Para prepararla, en un sartén o en una olla, depende de la cantidad que vayamos a hacer, vamos a sofreír la cebolla y el ajo a fuego medio-bajo. Que vaya tomando color, pero muy de a poquito, que casi que caramelizándose. No queremos que quede salteada, sino que quede bien cocida, bien suavecita. Ya cuando toma color bien doradito, que está casi caramelizado, entonces agregamos el jamón, los hongos y el petit pois. Salteamos un poquito, no demasiado, no lo vamos a cocinar demasiado. Aunque tengamos los hongos, no los cocinemos tanto tampoco, para que luego tengan un poquito de textura, que estén ricos. Y agregamos la crema de leche. Ya cuando agregamos la crema, que comienza a hervir, regulamos la intensidad del fuego como para que tenga un hervor leve. Cuando ya toma consistencia de salsa cremosa, pero no demasiado espesa, tiene que quedar un poquito líquida para que sea luego más rico y más como más liviano también para comer. Lo que hacemos es que agregamos la pasta directamente del agua, la escurrimos, la agregamos dentro de la salsa, salteamos un poquito, mezclamos bien, ajustamos de sal. Si nos gusta, le podemos agregar un poco de parmesano aquí mismo dentro de la salsa con la pasta. Claro. Mezclamos, servimos y listo.
Y listo. Tú dijiste que te ibas a dar dos opciones. Las dos opciones tú te referías a los petit pois y al hongo.
O y a los hongos, exacto.
Otro. Ah, ok.
No, uno u otro. O si les gustan los dos, pueden utilizar los dos.
¿Los niños tuyos comen esa pasta, Nico? Porque tú dices que si no le gustan los hongos, o sea, lo propusiste como no le va a gustar los hongos, pero entonces le gusta la cebolla. No, Karina no le hubiese echado cebolla.
Ya. No, Karina no. Karina hubiese comido la pasta sola, creo.
Sí, claro.
Sacada del agua ya. Pero. Ay, la pobre. Pregúntale si le pican las orejas. No, en mi caso, Valentina salió a Paula, súper mañosa para comer, y Sebastián come hasta arena de la playa. Entonces.
Ese es el que menos problema va a tener, tú puedes estar
me
seguro.
Encanta,
no, sí.
Así.
Este, sí.
Claro.
Sí,
claro.
Sí. Ojalá Valentina hubiese salido así, pero bueno, no.
Amarla como
salió
es.
Mañosa.
Pero no mañosa, no, exclusiva, ella es exclusiva, exquisita.
Exclusiva,
¿viste?
Sí.
La diferencia.
Sí.
Ella sabe porque ella te lo dice, porque ella es exclusiva también.
Claro.
Sí, señor.
Ah, también.
Gracias. Nico, pues muchísimas gracias. Muy bien. Esta receta no la busquen en la página de 12 y 2 porque no va a estar, pero usted puede reescuchar el programa cuando quiera. Y ahí entonces usted va siguiendo los pasos poco a poco, le da rewind otra vez, vuelve y le escucha y vuelve, da. Entonces va probando así, como dicen aquí. Gracias, Nico. ¿Tuviste dos veces en esta semana con nosotros?
Sí, eso es todo un récord.
¿Te duele la cabeza?
No, para nada.
Mira, ¿y cómo
que tenga un buen fin de semana.
Espérate,
no me tranques. Saludo.
Yo quiero saber cómo va lo de la pizza.
Bien, muy bien. La pizza viento en popa.
Lo que pasa es que Nico tiene muchas especialidades, pero ahora cuando se fue para allá, para los países verdes y montañosos del este, él está trabajando más directamente con pizza y sus publicaciones, y les recomiendo a ustedes, si no lo siguen aún, que lo pueden buscar en Instagram como Nico el Chefo. Él no le va a responder nada, ni siquiera está, o sea, no intente ni que decirle cómo fue la receta que tú diste. No, eso no. Pero usted puede ver las publicaciones que tiene, y en esa publicación ustedes van a ver que ahora el hombre es un maestro con la pizza. Entonces, eso sería bueno, inclusive, Nico, nosotros detallar algunas cosas con respecto a eso y por qué hay aquí algunas que son como mejores que otras. Más adelante.
Sí, puede dar los
bueno,
tips.
Igual déjame corregirte algo. Yo respondo. Lo que pasa que a veces me toma un poquito de tiempo, que se puede extender hasta un par de semanas. Pero responder, respondo. O sea, que la esperanza siempre hay. Sí. Y sí, lo de la pizza, bueno, cuando quieran les cuento un poquito más. Pero claro. Sí, básicamente tú lo resumiste. Después de que vinimos a vivir para España, estuve en Italia especializándome. Esto va resumido, ¿verdad? Porque si no vamos a estar hablando hasta el lunes. Pero bueno, me hice máster instructor de la Escuela Italiana Pizzaioli, que es la escuela la más grande del mundo y la primera del mundo en formar pizzeros. Estamos en 28 países, bueno, una cantidad de instructores impresionante también. Incluso nos actualizamos constantemente. Y nada, y aquí en España tenemos una escuela en Madrid, estamos dando cursos. Yo también doy cursos en Portugal, y luego tenemos formaciones fuera, asesorías, capacitaciones en pizzerías y en hoteles, bueno, todo lo que se mueve alrededor del mundo de la pizza y de la comida italiana también, de la gastronomía italiana.
Yo solamente te tengo una última pregunta, Nico, antes de ya despedirnos de ti. ¿Tú tienes una televisión atrás de ti sonando con un muñequito o algo así?
No, lo que pasa que no lo quería decir porque les voy a dar un poco de envidia, pero estoy en la playa. Y porque esto fue imprevisto, porque Cindy me dijo, te necesito. Y dije, bueno, vamos, pero estoy en la playa.
Nico, mira.
Nico, no nos vas a dar envidia. ¿Tú te acuerdas dónde nosotros vivimos, dónde tú vives, querido?
A 25 minutos. Nico, Karina te manda saludos. Que te acuerdes.
Mándale mucho, mucho cariño.
Que te acuerdes de obviar la cebolla, por favor.
Que no. Muchísimas gracias, Nico. Gracias por hacer la excepción y por hacernos un huequito entre tu fin de semana en la playa. Gracias.
La playa.
Un abrazo, un fin de semana para todos.
Chau, bueno, chau. Hasta aquí, señores, esta receta con Nico. Así es, querida. Ya estamos en lo mejor de la web y en un giro significativo dentro de la guerra digital actual, Apple ha recibido la orden de eliminar aplicaciones de mensajería populares como WhatsApp, Threads, Signal y Telegram de su App Store en China. Esta medida ha sido dictada por las autoridades chinas, que argumentan que estas plataformas no cumplen con los estrictos requisitos de seguridad cibernética establecidos en el país. Te cuento, Domi, que yo fui... tuve la oportunidad de visitar China el año pasado, en abril, y me di cuenta, ellos usan aplicaciones que nosotros, de ninguna manera, usan una aplicación para comunicarse internamente, entonces el guía era esa que usaban, no usaba WhatsApp, no usaba ninguna de las otras, sí. Y para tú comunicar cualquier cosa, y esa misma aplicación la utilizan inclusive para pagos en lugares donde
Otro mundo
totalmente diferente.
Otro mundo totalmente diferente. Hay una recomendación que quiero darles a todos aquí en lo mejor de la web, a los padres que tenemos hijos pequeños de cualquier edad, porque se adapta según las circunstancias. Me encanta esta aplicación, perdón, este podcast, que lo pueden encontrar, bueno, en este caso yo lo encontré en Spotify. Había una vez by Nara Sadul. También están en Instagram, pero es de cuentos infantiles. Escuché justamente esta mañana, estuve indagando, escuché uno que me encantó, La llave de la felicidad. Entonces hace una narrativa de cómo, de qué es la felicidad, las emociones, o sea, al niño le van educando primero sobre el concepto de la felicidad y luego arrancan con una linda historia sobre el contexto del tema. Se las recomiendo, lo pueden encontrar, como le dije, en Spotify. Había una vez, by Nara Sadul, con X, Sadul. Cuentos infantiles, me encantó.
Mira, sí, no, eso suena muy bien. De hecho, yo necesito...
¿Para Mara? Para Amelie. Para Amelie.
Amelie, yo creo que a Mara ya no le va a interesar que yo le ponga un cuento infantil.
¿Qué edad tiene a Mara?
23.
Bueno, yo iba a decir, ella puede ser madre, pero no. Vamos a descartar esa opción.
Bueno, podría yo ser abuelo, pero ella me ha hecho ese favor...
Por favor.
...de mantenerme todavía solamente como padre.
En ese estatus de padre aún.
Sí, sí, sí.
¿Tú te imaginas tú con un nietecito?
Claro, está bien eso, está bueno. Y yo siento que no va a ser algo muy difícil porque la mía tiene 7 años. O sea, una tiene 23, la otra va a cumplir 7 ahora. Entonces, te decía, con respecto a lo que veníamos hablando anteriormente, de que China está sacando todas estas aplicaciones, que esta situación refleja una pequeña intensificación de las tensiones globales sobre el control de la mensajería en línea. Esto ha trascendido de ser una disputa sobre plataformas a convertirse en lo que significaría un conflicto de seguridad digital y control de información. ¿Tú qué crees de eso ahora? Yo preguntándote, porque es complicado.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Según lo que dice WhatsApp y... ¿Cómo se dice?
Threads.
Threads. Uh-huh. Threads. Este tema de la yo no utilizo esa plataforma.
No, Threads no. Threads, no es, la... Threads es un poco lo que es el X, pero del de Meta. ¿Entiendes? O sea, es más o menos lo mismo que viene siendo lo que era Twitter, que pasó a ser X, pero en la plataforma de Meta. O sea, tienes una forma de tú unir Instagram, Threads y Facebook, todo como en tu mismo marco de comunicación personal.
Yo tengo un piqui con el tema hasta allá del celular. Yo nada que sea delicado de mi vida personal, claves, conversaciones muy, muy privadas de familia y demás, yo nada lo hago por ninguna aplicación, o sea, trato de conversar con la persona. Es más, soy tan tan que yo escondo el celular.
Te convertiste en tambora.
Y hago truco, ¿y cómo suena? Pregúntame.
¿Cómo,
¿y cómo suena?
¿Cómo suena? Oye ahí.
Y yo escondo el celular. Lo tapo así, como que no me escuche.
Eso parece que tú tienes cosas que no quieres que la gente sepa alrededor
no,
tuyo.
No, no, no,
el
no.
Que a mí me mira un celular al lado y dijo...
No es eso, yo no tengo nada, yo realmente no soy una persona que tiene ninguna vida doble, ni oculta, ni he hecho nada en mi vida de lo cual me avergüence. Es que como estos aparatos escuchan todo, después el algoritmo comienza todo a enviarte sobre el tema de y no me interesa porque...
Se puede quitarlo, eso, esas son opciones que
se puede quitar.
Sí, claro que sí, que el teléfono deje de utilizar el micrófono para saber cuáles
pero
son tus preferencias.
Pero enséñame, mi amor, porque yo
no lo sé. Tú sabes que yo creo que Milton puede hablar al respecto.
Vamos
en su próximo
eso,
artículo
favor.
Tecnológico de aquí, que me resulta, o Milton, o puede hacerlo también Víctor, que Víctor con el asunto de iPhone conoce muchísimo mejor la intríngulis del tema y puede irnos dirigiendo paso a paso de cómo uno desactivar todas estas funciones que para muchas personas son positivas porque entienden que si están buscando de verdad algo y el teléfono se los ofrece, pues eso es una ayuda personal a su resolución de problemas.
Estoy de acuerdo. En otra noticia, Pavel de Camps explicó que en el caso de China, las aplicaciones de mensajería no solo enfrentarán problemas relacionados con la seguridad, sino que también están siendo vistas como una amenaza al control que el gobierno chino desea ejercer sobre las interacciones de los usuarios.
Sí, mismo. En este contexto, los VPNs, herramientas utilizadas para acceder a servicios bloqueados, también se verían afectadas por nuevas restricciones. El VPN, que algunas personas necesitan para conectarse a esas aplicaciones, también va a ser prohibido en China. O sea, si tú quieres utilizar una aplicación para percibir un contenido que solamente puede verse en Estados Unidos, tú usas un VPN para que tu teléfono entienda que tú, en vez de estar conectado a las líneas de aquí de República Dominicana, estás conectado a las de los Estados Unidos y así te permite entrar. Pero este mismo programa que te hace ese ghost, ese masking, va también a ser prohibido. Por lo tanto, no vas a tener ninguna opción para utilizar un VPN para poder acceder a esos programas. Así es.
Mi madre, la tecnología y este mundo, hay que estar, es todos los días, Memo, que hay que estar como actualizándose y conectando. Yo todavía recuerdo que yo era disquete. Ustedes no saben, mis hijas, ustedes. Ellas me miran como, claro que sí, tú usaste disquete.
No,
cassette.
Cristi.
Yo
no,
llegué a hacer tarea de la universidad con cassette.
Pero del duro, ¿verdad? Tú no llegaste a tener el que era el floppy.
Es más, yo te voy a confesar algo.
¿Qué?
Yo tengo la tesis de la Universidad de Unive en un disquete y no hay forma de yo sacarla. Entonces yo en esa época
estaba bajo
presupuesto.
Te aseguro que deben haber dispositivos para que tú puedas obtener esa información, que debe tener como 3K.
¿Tú sabes qué me pasó?
Ahora mismo, la tesis entera tiene 3K.
Me pasó algo jocosísimo. Cuando yo me gradué de la universidad, estaba bajo presupuesto en ese momento. Y nada más, porque como era grande, eran 500 páginas, me dio para imprimir una sola, que era la que tú tenías, no dos, la que presentabas en la tesis con el jurado y la otra para la biblioteca de la universidad. Entonces, tú imprimías 3, uno para ti, yo dije, no hay cuarto para la tercera.
En una mano hoy tú puedes obtener la capacidad de almacenamiento que en una ocasión utilizaba una habitación completa. Es así, la tecnología ha ido avanzando de esa
entonces
manera.
Ahora no tengo cómo sacar mi tesis.
Se puede, tú a ver. Todo se puede en la vida. Señores, vamos a... Hasta aquí llegamos con el artículo tecnológico con lo mejor de la web y vamos a recibir llamadas de los niños. Recuerden, nuestro teléfono es 809-562-1091, 809-200-1091, para que nos llamen y nos cuenten qué han aprendido en el día de hoy y que nos canten también, porque si vamos a cantar en tránsito y circo, vamos a cantar aquí también.
Que le canten a sus papis, a sus mamis.
Así mismo. Sigan con nosotros.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Llegamos a entretenimiento y esta noticia muy merecida. Me encantó verlo en el día de ayer, imágenes sobre este reconocimiento que le hacen a nuestro querido Will Smith. En el oeste de Filadelfia, donde nació y creció, ahora hay una calle llamada Will Smith Way.
Eso parece como mexicano. Will Smith Way.
Exacto. Will Smith Way.
Will Smith Way.
¿Qué lo que? La alcaldesa de Filadelfia, Sherilyn Parker, y los líderes de la ciudad honraron al ganador del Oscar y del Grammy, renombrando una calle junto a la antigua escuela secundaria donde estudió Will Smith. La verdad que lindo, debe ser muy bonito que te den una nombre de una calle. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana hace falta algunas calles que tengan nombre de nuestros artistas ya, que lamentablemente no están físicamente, pero hay gente que pudiera dárselo estando vivo, como el caso de Will Smith. ¿Por qué hay que esperar a que se muera la gente para darle un nombre a una calle?
No hay que esperar a que se muera. El Puma tiene calle en Miami.
Estamos hablando aquí en República Dominicana.
Ah, bueno. Vamos a escuchar un chin de esta canción.
Ay, oye,
qué linda, qué linda.
Dale.
And races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing.
Welcome to my bienvenido a Miami.
Óyelo ahí, papá. La verdad es que ese tipo tuvo un éxito
espectacular,
inmensurable a través del tiempo en su carrera.
Tiene un talento, Will Smith.
Sí,
para mí es uno versátil, humorista, dramático, gracioso, simpático, un tipo que cae bien. Qué pena que por un lado se generó tanta controversia con el tema de su esposa.
Hasta esa galleta, hasta ahí llegó. Porque mira, que era...
Ay, yo creo que eso fue, yo, de verdad, te digo honestamente, personalmente hablando, perdonen la opinión muy personal, que me dejen el ridiculelo gringo de la doble moral. Porque son tan estridentes y tan ridículos para un contexto. Pero una galleta de un tipo que se siente ofendido, no está bien, ¿eh? No estoy de acuerdo con que le haya dado una galleta.
En el contexto que la hizo fue el problema.
Exacto, pero hay que ver qué fue lo que pasó detrás de ahí. Había algo, que ese hombre venía enchinchado ahí,
sí,
y como que lo agarraron en mal lugar, pero no era, él se excusó y todo, como que está bien, ya pasó, está mal, pero tampoco era para hacerle un... Entonces la esposa lo que dijo después, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Ahí, claro, fue como que remató.
Ella lo que hizo fue complicarlo.
Exacto.
Vamos a seguir con más informaciones del entretenimiento. Y cuando Grey's Anatomy se estrenó en el año 2005, nadie imaginaba que se convertiría en una de las series médicas más populares de la historia de la televisión. También fue el primer gran proyecto de Helen Pompeo, quien interpretó a Meredith Grey. 2 décadas después, la actriz recordó lo frustrante que fue enterarse de que su salario era inferior al de su compañero de elenco, Patrick Dempsey. Es que, como yo era la protagonista, yo creo que yo merecía ganar lo mismo, por lo menos, pero era algo difícil de lograr con Tom Pompeo. Todo el mundo sabía quién era él, así que merecía ese dinero. No digo que no lo mereciera, no estaba molesta por lo que él ganaba, estaba molesta porque, tú sabes, o sea, no me valoraran tanto como él. Y nunca lo iban a hacer definitivamente. Hace 20 años, la brecha salarial de género era un tema poco discutido, no solo en Hollywood, sino en casi todas las profesiones, aunque muchas mujeres ya eran conscientes de la situación.
No comments.
No comments. No,
no
comments. Bueno, dijeron antes, o sea, léase que eso,
claro,
ha variado.
Antes había una brecha, sí, se sabe, pero ha habido, yo pienso, no sé si en Hollywood, pero en general, en este tema del entretenimiento ha habido cambios, porque las mujeres han logrado un repunte bastante significativo en temas de liderazgo, en temas de protagonismos, en temas y demás. Y obviamente ha sido una lucha, no solamente en Hollywood, sino también en otros escenarios. El magnate tecnológico Jeff Bezos y la ex presentadora Lauren Sánchez han invitado a su boda a una larga lista de ricos y famosos. Mi invitación viene de camino por Amazon. Todavía no ha llegado, por favor, yo pago Prime. Uh-huh. Se adelantó a algunos asistentes a la apodada Cumbre VIP. La estrella televisiva Kim Kardashian, el actor Orlando Bloom y su prometida, la cantante Katy Perry. Pero ellos no están casados. No tienen a tu muchacho.
Bueno,
no
tienen
que estar casados. Su mujer. dominicanamente sí, sí. hablando. El magnate mediático Barry Diller y su esposa, la diseñadora Diane von Furstenberg.
Furstenberg.
Uh-huh. O la actriz Eva Longoria. También hay invitados de peso político, obviamente, Donald Trump, Ivana Trump y su esposo, el empresario y ex asesor Jared Kushner, así como el hermano de este, Joshua Kushner, y su esposa, la modelo Carly Kloss.
Por otro lado,
nosotros vamos también, estoy viendo a ver quién me va a hacer el vestido, o si lo alquilo en alguno de estos alquileres.
Yo te recomiendo, y esto es a manera personal, que tú dejes eso para último, cuando te llegue la invitación.
Ah, porque vaya, está atrasado, hay mucha mercancía.
Y si te llega un link de la lista de boda, seguro que eso va a ser un problema también.
Ah, no, yo no me voy a dar cuenta que yo no le voy a regalar absolutamente nada.
¿Qué necesita el dueño de Amazon?
Nada, le voy a regalar. Es más, le voy a... Vamos a callarme.
Por otra parte, Jennifer López adquirió una nueva propiedad en las afueras de Los Ángeles por aproximadamente 18 millones de dolaritos, según registros de propiedad. La adquisición se concretó tras la finalización oficial de su divorcio con Ben Affleck el pasado 6 de enero del año 2025, o sea, este año. Su interés estaba en una zona tranquila y privada, rodeada de vecinos del mundo del espectáculo. Sin embargo, finalmente eligió una dirección distinta que no fue detallada. Cabe recordar que en julio del 2024, López y Affleck pusieron a la venta la casa que compartían en Beverly Hills, valorada en... Señor, yo no sé contar ahí. 68 millones de dólares. El inmueble había sido adquirido en junio del 2023 por una cifra ligeramente inferior a los 61 millones de dólares.
Dos cheles con 50 centavos.
Para que sepa.
Dios bueno. mío, padre. Bueno, vamos con otra noticia.
No. ¿Cómo? ¿Eh? Ay, tú no me dejas así.
Dale.
Esto es una cuestión de botones, Dominic.
With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us.
From living color to movie scripts, to on the six, to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still
Jenny from the black.
Te abres el micrófono de una vez.
Gracias a Dios que me lo abriste cuando en el pedacito que me lo.
Sí, claro, yo te estaba mirando. Ya los botones me están permitiendo ser vagabundo en esta zona.
Me encanta y deja que tú fluya, mi amor, en orden divino. Guay. Uy, me gusta. Taca, 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 taca. Mira, me monté así como vuelve a tu sitio, Dominique. Recógete para la próxima noticia. Los Jonas Brothers presentaron oficialmente su gira conmemorativa Jonas 20. Living the Dream Tour, que marcará los 20 años desde el inicio de su carrera musical. Ellos son tres, ¿verdad? Son tres hermanos.
Yo creo que
son tres.
Sí. Eso no es...
Hay una casada con una india bellísima, no me acuerdo el nombre, una actriz preciosísima, que ellos no pegan como con... Físicamente como que no pegan.
Ah, no, mi amor, pero son bellos los dos. Todo lo puede.
Estoy totalmente de acuerdo. El anuncio fue realizado durante el evento temático Jonas Con, desarrollado en un complejo de entretenimiento cercano al estadio MetLife de New Jersey. El tour contempla un total de 43 conciertos distribuidos en los estados y arenas de América del Norte. Coge ahí. El recorrido iniciará este 10 de agosto en New Jersey y concluirá el 14 de noviembre en Connecticut. Según Rolling Stones, los primeros 10 conciertos se realizarán en estadios, mientras que los siguientes serán en arenas cubiertas. Bueno, muchos seguidores de Jonas Brothers. ¿A ti te gusta la música de ellos?
Sí, pero no he sido nunca seguidor empedernido de ellos.
No,
pero...
no me desagrada. Exacto. Cantan bastante bien.
Exacto.
Pero
además,
no soy
de música
que,
con contenido.
Yo soy una fanática, ¿no?
La música, hasta donde yo sé, tiene un bonito contenido. Vamos a escuchar un poquito, vamos a ver.
It's a call I'll never get. So this is where the story ends. A conversation on I am. Well, I'm done. We're texting, sorry for the miscommunication. SOS, you want a second guess? This is the bottom line.
yo quisiera
yo
una
nunca
cámara
he sido fan,
aquí.
Pero está bueno, está buena
Daria
la música.
Daria está chivirica.
Sí.
Mira, mira.
Mi hija sí fue fan full de ellos. Entonces,
es que es contemporánea para ellos.
Sí, oye, claro. Bueno. Ella escuchaba su música. Ella pues tenía álbumes en ese entonces, uh-huh. cuando todavía se hacía de esa manera. Hoy día ya ha cambiado un poco la mecánica, pero bueno. Por otra parte, la estrella del pop y actriz Selena Gómez sorprendió a sus seguidores al vender su varita de los hechiceros de Waverly Place por solo $4,000 en su sitio web oficial. Dicen por solo, como que eso no es nada, porque dime tú qué tú haces con una varita después. Eso fue como la camisa de Michael Jordan que vendieron en $4,000,000. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué hace una gente con un tichel, viejo? Un precio inesperadamente bajo, dicen, un precio inesperadamente bajo para un objeto tan icónico de la exitosa serie de Disney Channel. Esta venta hace parte de una campaña especial de su marca de belleza, Rare Beauty, que incluye una colección de objetos personales y artículos exclusivos a precios significativamente reducidos. En su primer día, Gómez ofreció un anillo de diamantes personalizado de Jackie Ake, valorado por $3,250 por tan solo $12.
Ay, bueno, pero tú, yo me hubiese enterado y lo compro.
Claro, pero yo lo compro para venderlo. Porque
claro, por supuesto.
Obviamente, tú me entiendes, o sea, en cuestión valor y oferta. Sin uh-huh. embargo, la venta de su varita se convirtió rápidamente en el centro de atención, ya que sigue siendo uno de los accesorios más representativos de su papel como Alex Russo en Los Hechiceros de Waverly Place. Anteriormente, la actriz había mencionado que había conservado su varita enmarcada como un recuerdo de la serie, lo que hace que esta oportunidad sea aún más especial para sus seguidores. Además, la campaña coincide con el anuncio del reinicio de la serie en el que Gómez retomará su papel de Alex Russo.
Ah, yo me da mucha alegría porque ella es una artista que me da mucha buena vibra y está tan viviendo un momento bonito de su vida. Está enamorada, está contenta, ese muchacho la quiere mucho, por lo menos expresa mucha madurez, mucha admiración por su novia. O sea, como que le envío desde aquí, desde Dominican Republic, mi querida. Te enviamos buena vibra.
Se te olvida, en Emilia Pérez ya habló español, la película.
Claro. Está
medio maltrecho, pero habló español.
Y ella tiene raíces latinas también.
¿Selena Gómez?
¿Por eso?
Bueno, no por eso, pero...
Sí, no, pero sí. ella tiene raíces latinas, pero ella... Pero hay muchísimas personas que viven en Estados Unidos latinos que no hablan bien el español. Mira, por un tema de que son hijos de
Love You Like a Love Song. Vamos a escuchar un ching de
eso.
Bueno, esa también es pegajosa, ¿eh?
Oh, chulísima.
Es muy pegajosa esa cancioncita.
Ay, le deseo mucho. No sé, así como gente que te inspira, me da contenturita. Otra información, Sabrina Carpenter enfrenta una creciente polémica por el carácter explícito de sus shows durante la gira Short and Sweet. Su equipo de trabajo evalúa una posible intervención de crisis ante el temor de que su imagen se haya desviado irreversiblemente de sus raíces artísticas. Desde el inicio de su gira mundial en septiembre de 2024 en Columbus, Ohio, Carpenter ha adoptado un enfoque escénico que ha sido calificado por fuentes cercanas como demasiado sexualizado. Esta tendencia de tanta gente de sexualizar el arte para una audiencia que incluye una gran parte de menores de edad. Ante la intensidad de sus críticas y la preocupación de marcas de patrocinadores, fuentes próximas afirmaron que el equipo del artista está considerando seriamente su estrategia de imagen. Por favor.
Me.
encanta esa canción. No me la bajes así. No,
ay, ¿todavía?
No, 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 para despedir el segmento.
Sí, para despedir el segmento, porque hasta aquí estamos en entretenimiento.
Por supuesto, es para despedirlo oyéndola. Oye, qué lindo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del espacio de entretenimiento. Recuerden, la próxima, cuando regresemos del corte, nos vamos con el espacio de los niños.
Sí.
Para que nos canten un ching.
Para esos niños. ¡Epa! 562-1091. Ya yo estoy viendo cómo es la cosa.
Quítamele el cosita ese que están brindando por aquí.
Volvemos en breve. Recuerden, 562-1091 es nuestro teléfono para las llamadas. Y ya casi tenemos un niño ahí, están llamando. O sea que ya volvemos. No se vayan.
Todo lo que quieres está en 262.
Ya tenemos un niño en la línea telefónica, en el 809-562-1091, por si acaso quiere llamar otro todavía. Vamos a tener la oportunidad de coger varias llamadas. Y tenemos a Samuel en línea. Samuel, ¿cómo estás? Samuel. Ay, perdón, José Guillermo. Si tú no coges el teléfono, no va a hablar nunca contigo, Samuel. Samuel, ¿cómo estás?
Bien.
Ay, qué bueno, bien. Me alegro. Eso fue un bien muy alegre, como un bien de viernes, como exacto, un bien de ya salí del colegio, de viene el fin de semana. ¿Cuántos años tienes, Samuel? Pero cuéntame.
No por eso. ¿Eh? No por eso, ¿por qué, Samuel?
¿Por qué estás feliz?
Porque hoy voy a Pizzarelli.
Ah, va a comer pizza, la del chef Nico.
Pero mira, más allá de solamente comerte tu pisita, también tú vas y juegas ahí en los jueguitos. A mi hija le encantan esos juegos. Sí, me pareció como que tú lo que estás atrás de las alturas. Cuéntame, Samuel, ¿qué aprendiste hoy?
La verdad no aprendimos nada por el calor. Nos quedamos en el patio.
El calor del colegio no permitió que te aprendieran. Señores, tenemos que poner en contexto unos abaniquitos allá en el colegio.
Nos quedamos afuera jugando porque
todo el día.
Por el calor.
Okay. Bueno, pero entonces yo quiero que tú me compartas algo que tú hayas aprendido en la semana que haya sido importante para ti. De todas esas asignaciones, ¿cuál es la que más te gusta y qué tú escuchaste? Que tú dices, wow, mira, me interesa mucho esto, la independencia, lo que sea que estén hablando. Cuéntanos.
La que digamos de matemáticas.
¿En matemáticas? ¿Qué te gusta de las matemáticas?
Las fracciones.
Las fracciones, wow. Yo tengo como 27 años que no utilizo fracciones después que salí del colegio. Pero no importa, son muy importantes dependiendo de la carrera que tú elijas, escojas. Samuel, ¿tienes algún poema, un cuento, una cancioncita que quieras compartir con nosotros?
No, pero...
¿Pero?
Invéntale una cancioncita a tu mami o a tu papi, así cántale algo.
Es que yo no sé cantar ni...
Está bien. No,
pero tú le puedes decir así, mira.
No te ofusques.
Papi, te amo, papi, te amo.
No.
Dale.
Ustedes están oyendo, señores. Los radioescuchas están oyendo a Dominic cantando. Y lo que ella se le ocurre decir es papi, te amo. Contigo se oye totalmente diferente que si lo hubiera cantado Samuel. No sé si tú me entiendes. Pero está bien. Samuel, hay regalitos para ti. Te agradecemos mucho tu llamada y el tiempo que nos has dedicado en el día de hoy. La verdad es que con el calor estuvo la cosa difícil hoy. ¿Qué fue?
Papi.
¿Tú vas a seguir?
Pero, Samuel, ¿tú sabes lo lindo que es tú cantarle a tu papi o a tu mami? A mi niña que me canta también. Gaya, ¿a ti no te canta tu hija?
¿Mi hija? Mi hija es muy vergonzosa.
¿A ti no te canta a ti en la privacidad del hogar?
Ella es muy vergonzosa.
¿También ahí?
Sí, ella baila. Bueno, yo iba
a bueno, a par te de expresa cosas su amor a través del baile.
Exactamente. Qué bueno, hasta aquí este espacio. Quédense con nosotros. Sí, señor. Hoy tenemos una sección de cine nueva para todos ustedes, nuestros radioescuchas, y tenemos una persona, porque obviamente, como Karina y Sergio se fueron al matutino, se robaron balse gente de la que estaba aquí, que ustedes estaban acostumbrados a escuchar. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo yo le voy a decir a Nina que no se vaya? Porque a Nina era como que desde el principio, es como que, ¿cómo yo le voy a decir a Gaby que se quede con nosotros? Que Gaby es como desde el principio. Entonces, bueno, nos robamos por lo menos a Nico ahí en esa negociación y obviamente a muchos otros de los que permanecieron porque dijeron, yo no me voy a despertar a esa hora, yo prefiero seguir yendo al mediodía. Y hoy tenemos por primera vez con nosotros a Dayana Acosta. Ustedes pueden encontrar a Dayana Acosta en @DayanaAcostaG. Ella es la presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, o sea, CUMI. Pero I'm sorry, quien hace un trabajo extraordinario en favor de nuestro cine local. Y bueno, vamos a hablar de diferentes cosas, pero yo quiero como así, a grosso modo, darle una bienvenida y saludarte y decirte cómo te sientes aquí en cabina. Yo sé que aquí el ambiente hoy está más alegre de la cuenta porque se abrió una botella de vino antes de nosotros comenzar, antes del mediodía. Entonces, como tú comprenderás, hay una alegría, hay una... Sí, no, pero...
Aquí. Ay, producción, no,
ya,
está
fácil. Ya tú estás, Dayana.
Dayana, hola.
No, para mí es, yo estoy viviendo un sueño. Ay, imagínate, yo aquí en la 91. No.
Si tú vinieras al matutino ahí, es que tú estuvieras viviendo un sueño.
Un sueñazo.
A las 6:30 a.m. y esa gente ya tienen como 45 minutos aquí antes de que ese programa comience. Imagínate. Eso es vivir un sueño, de verdad.
No, imagínate estar aquí en la 91, que significa tanto pues para la gente que le gusta la radio, sobre todo Teo Veras, y bueno, imagínate tú, la radio es para mí mi medio favorito, siempre estoy escuchando programas de radio y estar aquí en esta nueva versión precediendo a la dura y la más bacana, a Nina Rodríguez.
Uy.
Y bueno, ustedes que también los admiro mucho desde los tiempos de Sin la Muela del Juicio. Para que tú sabes, y a Dominic.
Ella va a arrancar mal conmigo.
Mira, y Dominic, desde cuando ella estaba en AME, para uno mandar los saludos, tenía que mandar un fax.
Es verdad.
Para que te lo sepa.
Es
nosotros hacíamos fax en Sin la Muela también.
Ajá, y uno mandaba su fax, yo se lo daba a mi papá, y un Dominic lo leía.
Ay, sí, mi amor.
Y tu canción y video favorito.
Y la canción y video. Ay, pero mira, señor.
Ella está clara.
Bueno, por eso que ella está en la Cinemateca y hay que hablar un poquito de eso. ¿Cómo está eso por ella?
Bueno, fíjate que nosotros desde ADOPRESI, que es el gremio que agrupa a la gente que hace comentario de cine y crítica y cubre la prensa, que cubre la fuente del cine, pues a raíz de una invitación que nos hizo DG Cine, tenemos un acuerdo de colaboración y todos los sábados estamos en Cinemateca Dominicana, pues moderando las proyecciones que hacemos ahí a las 4 de la tarde, que se siguen después un cineforum, en el que tenemos una conversación con el público sobre sus impresiones de la película y solemos llevar invitados, parte del crew, directores, especialistas de algunos temas, como el caso de mañana que tenemos la proyección del Blanco de Alejandro Andújar, que vamos a hablar en un ciclo especial que tenemos sobre el guión y su importancia en
Alejandro Andújar, ganador de premios internacionales.
Nosotros también en ADOPRESI tenemos un premio, que se llama Premio ADOPRESI, que es este año vamos a entregar nuestra sexta edición.
Claro,
y que, bueno,
un premio específico para cine local.
Para cine local. Nosotros nos especializamos en cine dominicano y el premio es como el cierre de todo un año de actividades que nosotros hacemos vinculadas al cine, moderaciones, nuestras críticas, rueda de prensa que asistimos y todas las actividades que somos jurado también, en muchas colaboraciones con entidades como La Semana Más Corta, que recientemente finalizó. O sea, hacemos todo un trabajo de gestión cultural orientada al cine y claro, desde nuestros medios, que mi medio es pues Cine Pendiente.
Mira, yo si te pregunto sobre lo de la ley de cine y lo que se ha comentado tanto, no sé si sería un tema que...
Y el primer día.
¿Eh? Sí, no, pero bueno, como tú estás, lo mencionaste y todo eso, pero yo como parte de la industria siento que si yo hablo voy a estar muy parcializado. Pero tú, ¿cómo tú ves la ley de cine y lo que ha hecho hasta el momento para esa industria en nuestro país?
Bueno, decididamente hemos creado una industria que no teníamos en ningún momento y el crecimiento que ha tenido a nivel de producción es significativo. Nosotros pasamos de tener esporádicos estrenos, uno o dos tal vez cada año o cada dos años, al año pasado tener 29, 30 películas estrenadas comercialmente. Eso te da a ti una amalgama de opciones tan diversa que puede permitirse tener dos premios de cine, que es el premio que hace La Silla, que son el gremio de los productores de cine, nosotros como ADOPRESI, que como críticos, y bueno, el gran premio que existe en este país, que es El Soberano.
El Soberano, que tiene categorías incluidas.
Que tiene renglones, que renglones de cine.
Mejor actor, mejor actriz, mejor película. Uh-huh. Hay mejor director también, si no me equivoco.
Sí, sí. Y que, bueno, cada uno tiene de dónde elegir, que ves los resultados y son completamente diferentes.
Sí, 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 claro.
En ese sentido sí es algo a resaltar, pero a 13 años de la ley, como todo proceso, tiene que pasar por una revisión. Pero yo no lo veo tanto de la producción, sino a nivel estructural. Necesita una revisión estructural para darle más carácter a la institución que regula, que es DGCine, el CIPAC, fortalecer el premio de FOMPROCINE, darle más dinero y buscar la manera o algún mecanismo que permita al cine dominicano tener una exhibición y una distribución más equitativa.
Bueno, directamente antes de ayer se hizo la primera presentación de la película Books and Drinks, una película coproducida con República Dominicana, donde actúan Jackson Rathbun, que es de una de las películas de
Twilight,
uh-huh. Exactamente. No es el principal, no es el antagónico, él es uno de los vampiros que están allá atrás, pero es una figura internacional, claro, que vino a nuestro país a grabar. Está junto con Nashla Bogar, Héctor Aníbal, Luis José Germán, quienes están también en la película. Y tenemos en nuestro teléfono ahora mismo a Pablo Lozano. Pablo Lozano, vamos a tenerlo aquí en la entrevista. Él fue parte también del crew que trabajó en esta película. Adelante, Pablo, ¿estás con nosotros?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Pablo. Felicitándote por este estreno que ustedes acaban de tener antes de ayer y que ya está disponible para todo el mundo en la sala del cine.
Sí, sí. Y también con nosotros estuvo Clara Lago, que es una de las...
Clara Lago también española,
más,
¿no?
Importante de España.
Sí.
Exactamente.
Sí, exacto.
Sí, 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 sí.
Y es una película que es completamente dominicana. La gente piensa que es una coproducción por la calidad de la misma. Uh-huh. Y realmente hay gente que me ha dicho que esa es la primera película de Hollywood de Nashla. Pero realmente es una película dominicana. Y eso es parte del desarrollo que hemos tenido en nuestra industria gracias a la ley de cine. O sea, nosotros pasamos de ser, como decía Dayana, hola Dayana, te quiero.
Hola Pablo.
Como decía Dayana, pasamos de ser un país que no tenía producción cinematográfica, o que tenía muy poca, a ser un país que ya está sacando productos que pueden competir internacionalmente, y eso es súper importante,
claro,
también.
La idea es esa, digo, al final sabemos que tenemos que pasar por un proceso, claro, de maduración, uh-huh, y de hecho estamos viviendo en ese espacio actualmente donde ya tenemos jóvenes profesionales egresados de carreras de cine aquí que ya comienzan a producir y a hacer cosas nuevas con una visión basada y, vamos a decir, cocinada en esos 13 años que tiene la ley. Entonces, podemos, sí, esperar, claro, mejoras, claro, obviamente. Esa es la idea. Cuéntanos de tu película, Pablo.
Mira, Books and Drinks es una película que produje junto a Andrés Rodríguez, que es mi socio en Veranera Films, y junto a la productora británica-estadounidense Carol Dudley.
Claro.
Que a pesar de que es extranjera, su madre era dominicana, entonces tiene una conexión.
Una conexión muy especial.
También con la isla.
Bueno, Carol hizo aquí, yo creo que fue una de las primeras producciones en la que la vi envuelta aquí, fue en La Fiesta del Chivo. De Luis Llosa, que fue también una película filmada aquí, pero de un productor peruano, conjunto con, producida también por España.
Exactamente, entonces ella ha estado en esas producciones míticas, uh-huh, y ahora con nosotros en Books and Drinks. Cuando este guión llega a nosotros, llega empaquetado también con el director Jeffrey Copper y la actriz Clara Lago. Y yo, que soy fan de Clara de toda la vida, o sea, imagínate, yo como cineasta, para mí es un sueño hecho realidad, que en un proyecto mío, actúe una actriz de esa magnitud, y entonces que todos mis amigos, que son también los actores de primera en este país, actúen con ella, que la calidad nuestra se note también, porque es muy difícil, si tú estás metido en la producción día a día, uh-huh, tú te vienes a dar cuenta del nivel que nosotros tenemos cuando colaboramos con personas internacionales, porque ahí es que podemos ver que estamos al nivel, ¿entiendes? Entonces, este guión llegó a nosotros, es un guión que nos encantó, porque como que describía el Caribe de una manera muy digna. Es una historia que, a pesar de ser una comedia romántica, tiene un final atípico, uh-huh, que también me gustó mucho. Y decidimos embarcarnos en la producción de esta película. La estrenamos en Estados Unidos, nos fue súper bien. Hicimos un par de festivales allá, después hicimos un par de festivales en Europa. Y ahora estamos arrancando con la vida comercial de la peli en República Dominicana junto a Caribbean Cinema, que ha sido increíble la experiencia.
Y Pablo, para ti, ¿cómo fue esa transición? Porque tú también tienes mucha experiencia en la producción, formas parte de ese equipo, de ese Dream Team detrás de Pepe, nuestro gran orgullo, primer dominicano a ganar como director en la Berlinale.
Como mejor director, ¿no?
En Berlín. Y bueno, transicionar a esto, ¿no? Tú también que tienes tu trabajo, por lo menos Enséñale el Mar, ¿no? Creo que se llama así, ¿verdad?
Aunque sea Ver el Mar.
Aunque sea Ver el Mar.
También, sí.
Sí, y transicionar a esta producción que me parece muy fresca dentro de ese género de comedia romántica dominicana que, bueno, no siempre le ha ido muy bien. Pero yo creo que para ti fue una experiencia novedosa, ¿no? Manejar este tipo de lenguaje y sobre todo una producción a gran escala.
Sí, o sea, yo vengo del cine de autor, tú bien lo mencionas. O sea, mi película como director, aunque sea Ver el Mar, es una película que hicimos muy pequeñita. También, tú sabes, tengo un documental ahora que se va a presentar en Fine Arts sobre el rodaje del Padrino 2.
El Padrino,
Dominicana,
sí, los 50 años.
Que también
años.
Es muy pequeñita. Y como tú bien dices, soy uno de los productores de Pepe, en conjunto con Tanya Valet y Nelson Carlos. Que fue una película pequeña para lo que abrazó esa película, que fue rodar entre continentes, en varios idiomas, rodar con animales salvajes, en celuloides. O sea, fue una película que para lo que logramos también fue una película pequeña, ¿no? Entonces, para mí ha sido un regalo. Tú sabes que yo, al principio, cuando hice mi empresa con Andy, nuestro objetivo era ese, ¿no? Encontrar producciones para exponer la cultura dominicana de una manera comercial, exportable y que pudiera competir en mercados tan grandes, o sea, norteamericanos, europeos. Y para mí fue muy interesante, porque yo decía, Mirkina, yo no vengo de ahí, no soy ese tipo de consumidor, tú sabes, ¿cómo yo voy a conectar? Tú sabes, yo tengo que conectar emocionalmente con lo que hago, si no, no me puedo entregar con la pasión que me gusta entregarme a las cosas. Entonces, yo me acuerdo un día en un ensayo que Clara estaba ensayando así su personaje y ella agarró como una cosa de wardrobe, yo creo que fue como un zapato que agarró de vestuario, y hizo como un chiste, ¿no? Y estábamos ahí en la oficina todo el mundo, desde el personal de limpieza hasta los productores, pasando por todo el mundo. Y en un momento estaba todo el mundo mirándola en silencio, vieja. Y cuando terminó su broma que ella estaba metiendo ahí de manera improvisada como actriz increíble que es, todos nos reímos de una manera, y yo sentí una conexión con todo el mundo ahí, y yo dije, wow, mano, esta sensación yo no la he tenido, porque es verdad que el cine de autor me da otras satisfacciones, pero esa conexión universal con todo el público no me la daba, porque es un cine mucho más, como con una audiencia mucho más reducida. Entonces, yo conecté con ese proceso también. Dije, mira, yo quiero hacer películas con la cual se identifique también todo el mundo. Y esto era lo que yo lo estaba buscando para complementarme como productor. Entonces, claro, yo voy a seguir haciendo mis películas de autor, porque creo mucho sobre todo en innovar. Desde el Caribe nosotros hemos seguido innovando el lenguaje cinematográfico. Si tú te fijas en el mismo Pepe, la película de Joanet, Cuando salga mi peli. O sea, son películas que van empujando el lenguaje, tú sabes, desde lo caribeño, desde nuestro mestizaje, desde nuestra manera de construir imaginario a través de estos rizomas locos que no necesariamente son aristotélicos, tú sabes. Pero al mismo tiempo, tener también esta empresa con Andy Veranera y hacer estos proyectos grandes con estos grandes actores y actrices, con estos grandes directores de los cuales estoy aprendiendo muchísimo también, o sea, siento como que ya estoy como nivelando, como si fueran los dos lados de mi cerebro creativo, ¿no?
Sí. O sea, Pablo, yo quiero preguntarte para que las personas puedan entrar un poco en contexto de la película en sí. ¿De qué se trata? Un poquito, háblanos, Chimo, o sea, un poquito, ¿cuándo esto se va a poder ver en República Dominicana?
Ya
se está viendo. Sí. La película está Books and Drinks en inglés, o sea, ¿es una película en inglés?
Sí, mira, la peli trata sobre un chico que se llama David, que tiene una librería en Brooklyn. Y él es un tipo así como soñador, vintage, tú sabes, no muy tecnológico, y quiere a toda costa que su librería funcione. Pero la realidad es que estamos en un mundo donde cada vez menos gente lee libros, tú sabes. Entonces como que no le está yendo bien al tipo.
Okay.
Y en medio como de eso, él se entera a través de su mamá que que ese papá que él pensaba que había muerto hacía muchísimo durante su niñez, en realidad no había muerto, pero que ahora sí acababa de morir y le había dejado una casa en República Dominicana. Entonces, bueno, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Él se encuentra otra vez con ese sentimiento de abandono, no sé qué, se siente traicionado, bla, 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 pero viene a República Dominicana para vender la casa, que es una casa bellísima, una mansión tropical, así, y poder salvar su sueño, su negocio, que es su librería. Él tiene su novia, Rachel, que es interpretada por Clara Lago, y David es interpretado por Jackson Rathbone. Clara quiere que él venda la casa lo más rápido posible y se devuelva a Nueva York porque tiene responsabilidades allí. Pero claro, la agente inmobiliaria, que es Nash la abogada, y todas las personas que conocieron a su padre, que es todo un elenco de primera que tenemos dominicano, lo van haciendo conectarse como con un lado suyo que él no conocía. Y entonces él llega como a darse cuenta de ciertas cosas que lo llevan a tomar ciertas decisiones sobre su vida, tú sabes. Entonces,
yo te voy a parar ahí porque yo quiero que la gente vaya a verla.
Claro.
Cuando yo te dije que me... Cuando ella te preguntó de qué se trataba, no era que la contara, Pablo, no tampoco así, pero...
No, si tú te fijas, yo no he contado nada. Yo estoy diciendo...
No, pues vamos a dejarlo ahí.
Una sinopsis brava que hiciste ahí. Sí. Ustedes
no
pueden...
No he contado nada, tú sabes.
No. Mira, te agradecemos tu tiempo, Pablo. Y la verdad es que invitamos a todas las personas a que vayan a ver Books and Drinks, que está ya en todas las salas de cine. Si quieren ver un poquito más sobre Pablo Lozano, pueden encontrarlo en @itspablolozano. Y quiero agradecer también, para terminar este segmento, la presencia en cabina de nuestra querida Dayana, que está por primera vez con nosotros aquí y que seguirá viniendo constantemente a hablarnos muchas cosas interesantes sobre el séptimo arte. Quédense con nosotros. Gracias, Dayana.
Gracias a ustedes, chicos.
Un abrazo grande para ti. Te esperamos pronto.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Yes, sir.
No.
Tenemos guía de automóviles con nuestros queridos Gerardo y Jorge, quien está de cumpleaños aquí.
Happy
pedimos un fuerte aplauso para él.
You.
Ella está por cantar Happy hoy, pero
birthday.
Desde que llegó.
Happy,
yo no sé si fue. Hay una botella de vino y ustedes quieren.
No, gracias.
No, por favor, para que se beban y que ya no siga bebiendo.
Yo no
por
tomo,
favor.
Eso no es verdad.
Es relajando, no, para que la gente no vaya a pensar después que yo tengo.
¿Cuántos años cumples?
24.
Qué habladores. Creo que son como 19 realmente. Bueno, nuestros queridos Gerardo y Jorge vienen desde la plataforma digital automotriz CarFactory, @CarFactoryRD. Si ustedes quieren más información, porque tienen información con todo lo que tenga que ver con vehículos. Y ya más o menos pensaron en el nombre que me van a poner a mí.
Ya quedamos en esa la semana.
¿Cuál fue? No, di que la volante a mí no me gustó.
Memo la volante.
Memo la gasolina.
No. Memo la gasolina.
Porque puede ser Guillermo Motocicleta o algo así.
Ay, está
duro. Pero vamos a hacer.
Aquí está Dominic Toretto, porque esa pega.
Ese está firmado.
Ese está firmado.
Vamos a hacer algo. Vamos a hacer que la gente sea que vote.
Es verdad.
La gente que vote. Y sugieran un par de nombres. Y la semana que viene, entonces abrimos la línea.
Claro. Claro.
Y los 10 gente que llamen y voten, ese es el nombre oficial.
Eso yo estoy de acuerdo. Pero hoy tenemos un tema interesantísimo.
Este tema porque es que cualquiera es vulnerable a ser atracado, ¿verdad? Con el vehículo que te lo lleven y que te roben. Nuestro tema de hoy, ¿a qué hora su vehículo es más vulnerable a ser robado? Pero también no solo el vehículo, sino piezas del vehículo, que es muy común,
eso también,
¿verdad?
Es muy común.
Los retrovisores.
Es muy común, los retrovisores, las piezas de adornos del bumper, qué sé yo.
Viejo, yo no sé si tuviste el otro día, bueno, eso fue, pues, se hizo viral. Un tipo que le dejaron, yo no me acuerdo qué marca de carro era, pero le dejaron literalmente nada más el chasis.
¿Eso, o sea, fue aquí?
No fue
lo
aquí.
Lo calamaron en un blog.
Pero literalmente el chasis sin goma, sin motor, o sea, todo. Las puertas, todo. Le dejaron literalmente el chasis.
Un servicio de desarmado.
Exactamente, claro que sí.
Eso fue una novia.
¿Tú crees?
Seguro, fue una
maldad. Porque no fue que se lo vandalizaron, fue que se lo robaron. Cuéntanos, a ver, ¿a qué hora es más vulnerable el vehículo para ser robado?
Bueno, esta historia comienza porque un amigo de nosotros recientemente le robaron su vehículo y él nos llama a nosotros y nos pregunta, mira, ¿qué yo puedo hacer? Me pasó esto. Nosotros dijimos, miérquina, ve a esto y esto, que al final del segmento diremos a cuáles sitios pueden acudir. Pero, buscando información...
O sea, no es a la policía que tú vas a decir, ¿verdad que no?
Vamos por parte, Ok. Buscamos, nos ponemos buscando información sobre el tema y nos topamos con que salió un artículo que a qué hora tu vehículo es más vulnerable a ser robado. Y para sorpresa nos topamos que entre el año 2017 hasta el 2024 la Policía Nacional registró el robo de 35.000 vehículos. Cuando decimos 35.000 vehículos, las personas piensan que son solamente carros. Pero aquí están incluidos motocicletas.
Claro.
O bicicleta o cualquier otra cosa.
No, si es bicicleta, imagínate.
Ahora, lo sorprendente es que de esos 34.902 vehículos robados, 30.851 son de vehículos de dos ruedas.
Y si organizamos entonces...
¿Cómo fue? Espérate.
De motores.
Dilo de nuevo eso.
De 34.902 vehículos robados entre el 2017 hasta el 2024, 30.851 eran vehículos de dos ruedas.
O sea, 4.000 y pico solamente fueron vehículos de cuatro ruedas.
Exacto.
¿Eso casi todo?
Casi todo.
Lo que pasa es que me imagino mucho más fácil llevar tu motor. Claro. Sí. Le da chum, chum, chum.
Aunque una vez yo vi un video aquí de un carro de cuatro puertas, atracaron a uno que andaba en un motor para robar el motor.
¿Y dónde montaron
el motor? Fue al revés, no fue del motor al carro, sino que
¿y
fue...
¿Y dónde montaron el motor?
No, se lo llevaron.
Ah, que tumbaron al
los cosa, que andaban en el carro le quitaron el motor.
Y lo dejaron,
o sea, obviamente pie. Andaba con más gente que el que andaba manejando. Entonces se sacaron los otros, le robaron el motor y lo dejaron a pie.
Bueno, una estrategia inteligente del ladrón dirá, vamos a alquilar un vehículo, invertimos 5.000 pesos y nos bajamos el día entero a atracar y a tumbarle motor y a gente. Y pam, 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 pam.
De, ahí lo de los 3.000 y pico entonces que son vehículos de cuatro puertas, ¿cuál es el horario vulnerable?
Entonces, si nos llevamos en las estadísticas, de mayor a menor, los lunes es el día que más se roban vehículos.
Lunes.
Para seguido de los sábados y los viernes. Mientras que el martes...
Ok, lunes, sábado, viernes y sábado. ¿Cómo fue?
Qué charlatán, y que pensé para comenzar la semana montado.
Él dijo, no, hay que pasar a trabajar, hay que producir.
Lunes,
sábado trabajo. Y viernes. En orden de ascendente a menor. Y mientras que el martes, según las estadísticas, es el día que menos roban.
Ahora, el martes. Si hablamos de demografía, Distrito Nacional y Santo Domingo son por mucho los que más vehículos robados registrados tienen.
¿Hay marcas específicas que son más vulnerables, pregunto, a ser
robados? Esa información no la tenemos, pero seguro que sí. No la suben porque imagínense que
y
suban
años,
información.
Y años de vehículo, por ejemplo, me imagino que la tecnología, con los años que va aumentando, hay un nivel de mayor seguridad para ser violentado el vehículo si no tiene la llave.
Exacto.
O sea, porque ¿por qué medio se puede una persona usurpar un vehículo? O sea, entrar al vehículo, poderlo prender, porque en las películas vemos que chipean, y hacen ¡po! Y prenden el motor.
Yo he visto que no está fácil.
Pero por eso te digo, entonces me imagino que eso es un vehículo viejo. Pero sí, un vehículo de una mayor
por debajo
tecnología.
Del
2010. Exacto.
¿Cómo es que hace, Donny? ¿Cómo es que hace?
¡Chica, pu!
Especial.
Sí, claro.
Yo soy experta en efectos especiales.
Y si hablamos de demografía, razón por la cual es más probable el robo de vehículos en Santo Domingo, se reportaron 11.357 robos entre 2017 y 2024. Pero justamente es porque Santo Domingo y el Distrito Nacional son los que más vehículos tienen.
Claro.
Y claro, mayor circulación vehicular. Pregunto, ¿se roban el vehículo para deshuesarlo y venderlo por pieza? ¿Qué es la tendencia?
Es lo más común, que lo deshuesen y al final lo vendan por pieza. Conozco personas que le han robado su carro y al final lo encuentran en un deshuesadero el carro por pieza.
Ay, padre.
Porque a veces no es tan factible... Tú, digamos que usurpar un vehículo para después querer venderlo como que un vehículo nuevo, porque tú necesitas documentos para poder hacer la transacción.
Claro, hay muchos registros de...
Además de que no es... Hay carros en específico que no vale la pena. Por ejemplo, si uno se roba un vehículo muy exótico, de que robase un Ferrari o un Lamborghini o algo de eso, no vale la pena porque lo vas a encontrar de una vez. O sea, que tú vas a hacer con el carro.
Total. Y las piezas también, no suele la gente ponerle un carro de eso. Voy a poner una pieza usada.
No, ¿qué es lo que pasa con los retrovisores? Que han habido marcas específicas que tal vez tienen un sistema que no es tan difícil de retirar y que son carros que se han vendido mucho, entonces son fáciles de vender. Las dos cosas... Influyen.
Y continuando con la demografía, Dajabón, Independencia y Pedernales son las provincias que menos robos hay en el país.
Dajabón,
Ceibo, Independencia y Pedernales.
Mira.
Y tomando en cuenta, las estadísticas de la Policía Nacional recogen los robos reportados, por lo que es importante, ya que si alguien nos reporta un robo, no tenemos esa estadística. Claro. Entonces, quizá en esos lugares puede que ocurra la misma cantidad de robo, pero la gente no lo reporta.
O sea, que nunca ha habido un robo un martes en el Ceibo, por ejemplo.
Probablemente. Es difícil.
Por lo menos no está registrado en estadística. No está registrado. Ahora, sería interesante, no es una respuesta que ustedes me van a dar, pero tirándola así para utilizar la creatividad, la imaginación. ¿Y la policía no sabrá quiénes son los que tienen la tendencia a hacer robos y que dónde tú encontrar esas piezas? Porque te pegué chiquitico y como que, no sé, como que es fácil tú saber.
Silencio,
no,
sí, como que yo pensé en la cabina. Como la silencio en la cabina.
Sonido de grillo ahí.
Tirurí, tirurí.
Y pasamos con la siguiente pregunta. ¿A qué hora se producen
¿a qué hora
los
que
robos?
Sí, eso es lo que yo estoy esperando hace rato.
Depende del tipo de vehículo. Si son motocicletas, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía.
¿En la mañana?
De la mañana.
¿Los motoristas?
A quien madruga, Dios lo ayuda.
¿A quien madruga? ¡Ay, al que qué madruga, malo Dios, tú eres!
Al que madruga se queda bien.
Si son unidades de cuatro ruedas, pues es entre las 12 de la medianoche y las 12 del mediodía.
Wow. 12 de la medianoche, 12 del mediodía. Okay, entonces los vehículos de cuatro ruedas en la noche que lo roban más. Digo, claro, obviamente, creo que el trabajo complicado. Es más complicado. Claro. Inclusive con la motocicleta muchas veces puede ser inclusive cargada y puesta en una camioneta y goodbye. Uh-huh. Y no es el caso de un vehículo. Ahí tú tienes que primero violentar la puerta, abrirlo. Exacto. Entonces, si tú sabes cómo es la cosa adentro, ¿cómo es que es el cable? Así tú tienes que montarte, cortar los cables y hacer eso. Entonces,
así es, claro. Una logística.
Entonces, que
¿cómo,
Dios
cómo
no
podemos
quiera,
evitar? Vamos a ver,
que
¿cómo
Dios
podemos
no
evitar?
Quiera, y resulta que te robaron el vehículo. Sí. ¿Y qué fue lo que le dijimos al amigo de nosotros que hiciera? La Policía Nacional informa en su página web que el afectado debe presentarse físicamente al Departamento de Investigación de Vehículos Robados, Plan Piloto, en Santo Domingo.
Que va a ir en un taxi.
Sí, claro.
Exacto.
Ríete, por favor, claro, mi chiste malo.
¿En qué va a llegar?
Es un chiste muy malo. Sí.
Es cruel.
Y si te pasa en Santiago, se pueden dirigir a la oficina que está en las instalaciones de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía.
Okay.
Ahí van a encontrar toda la información.
Ay, me asustaste. Yo pensé que tú decías, ahí van a encontrar el vehículo.
No.
No, me alegraría muchísimo. Diga, aquí le tenemos el vehículo que usted estaba esperando.
Han habido historias.
Ahí registran su vehículo. Y ojalá que aparezca.
Aparte de eso, me imagino que hay mecanismos. Digo, yo te lo estoy diciendo para que lo digas tú, pero claro, hay mecanismos para uno también saber del paradero de su vehículo, como un pequeño GPS.
También está el tema que hay gente que le pone los SmartTag.
Sí, un AirTag, un SmartTag, o sea, un pequeño GPS que a veces, bueno, en casos específicos con que la persona que se lo haya robado no tenga un celular a mano, se hace más difícil, tendría que rozar con otra persona por la forma en la que funciona el AirTag, pero hay equipos que no tienen que ver, hay equipos que están emitiendo una señal todo el tiempo, 100%. Que son de hecho equipos que se instalan con esa finalidad.
Inclusive hubo un tiempo que había un modelo muy robado, y la aseguradora, para poder asegurar ese vehículo, le decían a todos los dueños que tienen que poner un GPS, obligatoriamente. Exacto.
Obligatoriamente, claro, para poder registrar dónde está ubicado. ¿Tú te imaginas qué agonía, por ejemplo, que tú le pongas un AirTag o un GPS y tú le caigas atrás tu carro? ¡Va hasta el sitio! ¡Anda huyendo! ¡Oye! Tú en la cola de una motora.
Es complicado, es complicadísimo el asunto de tú llegar a las autoridades. Habría que preguntar con más detalle directamente allá. Uh-huh. Si tú tienes un equipo de esos instalado y tú sabes dónde está tu vehículo, yo me imagino que lo más saludable no es ir personalmente.
Claro, debe ser.
Lo saludable es uno ir a la policía y decirle, yo sé dónde está mi vehículo.
Y enseñarle la ruta, claro.
Lógicamente.
Claro,
entonces ver el paradero definitivamente antes de que lo acaben de desarmar.
Sí.
Y tú encontrar nada más el GPS en un sitio tirado. Sí, sería bueno.
Ay,
¿qué vamos a hacer de cumpleaños esta noche? Vamos a ver. Hoy es viernes, o sea, te tocó cumpleaños perfecto, Jorge, viernes
pero,
en la
favor,
noche.
Por favor, donde personas de la edad de nosotros podamos ir, porque él cumple 24.
Bueno, en esta ocasión tengo la bendición de que mi padre cumple el mismo día que yo, entonces vamos a hacer una cena familiar.
¡Wow!
Pero ya yo sé que mañana cuento con ustedes.
Eso quiere decir que tú no gastas en tu cumpleaños nunca, no porque gasta. Siempre tienes resuelto el asunto de los tragos y todo eso. Qué bien, pero ¿tú tienes algún límite específico de invitaciones que tú puedes repartir para la cena? O
mañana estoy abierto.
Mañana está abierto.
Mañana está abierto. Sábado, buena oportunidad de que yo familia hoy. Sábado familia.
Bueno chicos, yo espero que ustedes se hayan sentido cómodos y le agradecemos que ustedes vengan aquí, que nos hagan la llamada, porque así yo creo que es la única forma de nosotros poder estrechar lazos.
Sí,
vamos
sí.
a trabajar
claro.
con lo del nombre para la semana que viene.
Y la gente que vaya votando y sugiriendo.
Pero
la gente
puede sugerir por redes sociales nuestra cuenta de Instagram 2y2. ¿cómo le podemos llamar vehicularmente hablando a mi querido Memo?
Ahora, si gana Memo la volanta.
Pero vamos a ponerle en la publicación las sugerencias. Gracias a Gerardo y a Jorge Arturo Fernández de Car Factory RD. Lo pueden buscar en las redes sociales tratando este tema de las horas. Para
pueden buscarlo para todo, toda la información general que quieran sobre vehículos, porque es así, ¿verdad que sí?
Claro sí. Que sí.
Yo te voy a escribir porque yo hay un motor que a mí me quitaron que está en el canódromo, a ver si tú lo encuentras.
¿Tiene GPS?
Ay, mi
madre. No tiene GPS. Gracias, muchachos.
Todo lo que quieres está en 262.
Llegamos al momento de cantar. Le vamos a abrir los teléfonos a todo el que quiera dedicarle una estrofa de una canción, la que usted quiera, a puro pulmón, llamando al 809-562-1091. Dios mío, cánteme una canción. ¿A ti nunca te llevaron serenata?
Hoy esto es Tránsito y Karaoke. Llame claro. Al 809-562-1091, 809-210-91. Señor.
¿Tú llevaste serenata alguna vez?
Serenata.
¿Nunca le cantaste una cancioncita, una noviecita?
¿Puedo haber escrito alguna canción a una noviecita? Puede ser, tal vez, quizás.
¿Pero se la cantaste?
Es posible. Sí, pero no así, di que como serenata. Porque tú sabes que la serenata se hace en una hora molestosa, donde la mamá tiene que decirle, pero dile a ese muchacho que baje eso, que los vecinos se van a quejar. Y si no, no funciona.
Pero a mí me llevaron serenata.
Hay que tener una distancia, tú sabes, relativa, que no voy a hacer cosas que vayan a vaciar una vasinilla para abajo. Ese tipo de cosas que yo no quería enfrentar en ningún momento. Y entonces preferí mostrar mi amor y mi interés de otra manera, Dominique.
Ay, a mí me llevaron serenata. Y eso es una experiencia, yo tenía 23 años. Muy emocionante, ya la gente no lleva serenata, yo no sé qué le pasa a los hombres que no son románticos, no cantan o nada.
Oye, vamos a ver, tenemos a Tuto en línea. No, Tuto, ¿cómo estás?
Buenas, Memo y Dominique.
Hola, Tuto.
Tú vas a cantar, Tuto.
Esa voz se oye bonita, canta lindo.
Eso te iba a decir, que ¿qué es lo que tú quieres que yo cante? Porque me agarraste fuera de base con eso de del karaoke.
Ok, te voy a decir algo.
Cumpleaños, no, bueno, Jorge se fue ya, cumpleaños está fuerte porque ya no hay nadie que cumpleaños en la cabina, pero...
Te iba a poner a que te inspirara, pero ya...
Usted es la culpable.
¿Tú estás usted, manejando?
Exacto, entonces tengo que...
Alguien que no esté manejando que llame, que yo lo voy a motivar para que me cante una cancioncita. ¿Tienes pareja?
No, gracias a Dios, Espíritu Santo, estoy soltero.
¡Ay, Cristo! Bueno, pues despecho, canta Rata de Dos Patas.
Oye,
No sé cuánto.
No, hombre, no. Si pero si él no quiere cantar, pero él no puede contar. Si anda en la calle, entonces sí no puede contar cómo está el tránsito por ahí, Tuto.
Bueno, Gasco está insoportable. Tú sabes que todos los colegios a esta hora están saliendo.
Yes, sir.
¿Cómo es que? ¿Tú te acuerdas mismo cuando estábamos en el colegio que a ti te iban a buscar y a mí a una esquina o dos? Que tú ibas caminando a que tu papá te fuera a buscar.
Mi papá era un padre muy peculiar. Yo no le podía dar bola a nadie. Se quillaba, men. Si yo le decía, mira, tenemos que llevar a Pablo a su casa. Y me ponía una cara que yo decía, men, me voy a fuñir con él en mi casa.
Todo el mundo tiene que pasar a buscar a los muchachos en la puerta del colegio. Y hacen una fila.
Es verdad. Es verdad. Pero bueno, Tuto, muchísimas gracias por esta llamada. Nosotros seguimos aquí. Vamos a ver si logramos
alguien que alguno de nuestros oyentes... por favor. Pero no, tampoco tiene que ser romántico. Puede ser una persona inspirada.
Escuchen, señores.
Que le cante a una amiga, una novia, a alguien. Escuchen, ¿tú me vas a cantar a mí algo? Bien, ¿no?
Escuchen esto, señores. Busquen @12y2 o busquen @DominicFuentes. Usted ve una foto de ella, se inspira y le hace una canción. El teléfono es 809... 1091 809-562-1091 809-200. Sí, ah, ya te aprendiste la palabra ahora.
Pero, sí, ya me la aprendí. Pero también a los crush de Memo, porque pueden ser mujeres que llamen y te canten.
Conchole vieja, la gente se ha asustado con la cosa de la canción. Eso, mira, tenemos que pero, el presidente.
Ay, pero vamos a disfrutar.
No, voy a leer la noticia. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 172-25, mediante el cual designó al general Pascual Cruz Méndez como director general de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Cruz Méndez cuenta con la amplia trayectoria en el ámbito policial y académico, con múltiples capacitaciones nacionales e internacionales en materia de seguridad, investigación criminal y derechos humanos. El nuevo director de DGCET ha fortalecido su formación en diversas áreas estratégicas de seguridad y gestión pública. Digo de nuevo, el general Pascual Cruz Méndez. Va a ser el nuevo director de DGC. General Pascual Cruz Méndez.
Bueno.
Se habló el otro día de que cuando un semáforo está prendido, no hace falta que uno de sus agentes esté abajo deshaciendo la función semafórica.
Ok.
Gracias, general Pascual Cruz. Tenemos a Raúl en línea. Adelante, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Ay, 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 ay.
Eso es tenor. ¿Tenor o bajo?
Ay, 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 esa voz.
Barítono,
tío. Barítono, pues sí.
Yo canto con playback y autotune, como todos estos cantantes malos de ahora. El reggaetón acabó con eso de las serenatas.
Lamentablemente. ¿Tú te imaginas una gente cantando de serenata, de que es romántica, una de estas letras de ahora?
Y que yo tengo mucha nube.
Cuidado.
Ay, mi... No, pero vamos a la...
Hoy tengo una, mañana. No.
Pero eres tú la que yo tengo ahora.
Ahí sí es verdad que sale la mamá de la novia, sí. Mira, pero con un palo de coba.
No me desorientes a Raúl, porque yo creo que cante.
Miren, señores, este tema del nuevo incumbente, ese señor está en una papa caliente. Bueno, también sí. El del Intran. Han recibido más funda. Ese es el puesto ahora que está recibiendo más funda que la película esta nueva que hicieron de Blancanieves, que me quedé esperando la reseña de Anina.
No, Anina hizo esa reseña en su último día de 12 y 2 con Karina, y ese día Sergio estaba yo.
La iba a ver y la iba a comentar.
Ah, sí. Mira, es un desastre. La verdad
yo quería escuchar la versión de ella, pero está bien.
No. Yo te voy a dar la versión mía. ¿Cómo puede ser posible que usted ponga a Dica Gal Gadot de que es celosa de esa muchacha?
Igual, eso pasa en la realidad. Dwayne Johnson, que está celoso de mí, La Roca, celoso de Raúl.
Mira.
Se fueron. Yo quiero que me canten.
No. Espérate. Escúchalo. Escucha esto.
No, eso.
Iván, ¿cómo estás?
Bien, Memo y Dominique, ¿cómo están ustedes?
Estamos bien. Esto es un horario en el que nosotros tenemos hambre, Dominique sobre todo, pero estamos muy contentos porque sabemos que tú sí nos vas a cantar algo, Iván.
Alguito.
Bueno, yo la última vez que canté, la ducha se fue en llanto, pero vamos a ver.
Pero es que no hay que cantar. Yo no canto bonito y a mí no me importa. Yo canto porque es una expresión del corazón. Dejen el complejo.
Lo mejor de los karaoke es que todo el mundo es artista, así que exacto. Vamos a darle.
Dale, canta.
Yo le voy a dedicar a Dominique solo un poquito. El poquito que me sé.
Ay, dale.
Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura... No me acuerdo lo que dice.
¡Ay, qué lindo!
Iván, pero bien, oíste.
Gracias, qué lindo, qué romántico. Y que sonó lindo.
Según
tengo todo lindo.
Según
gracias.
Mi criterio y el conocimiento sobre los nuevos talentos de la música que están surgiendo ahora mismo, tú tienes todo lo necesario para hacer una carrera exitosa. O'Neill está en línea con nosotros. Vamos a ver si tenemos la suerte de que O'Neill nos cante una canción para Dominic o nos cuente cómo está el tránsito, porque esto se llama Tránsito y Circo.
También para alguien, no tiene que ser, porque si un hombre casado se pone celoso y echa un pleito, después me busca un problema. Cante a su esposa, su hija.
Es verdad, tú tienes razón. O'Neill, ¿cómo estás?
¿Verdad? Porque...
Todo bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno. Bueno, yo estoy llamando para dos cosas realmente.
A ver.
Voy a cantarle a Dominic.
Ajá. Ay.
Y también quiero pedirle a la gente de Fiusa el fin de semana tranquilidad, control, no se dejen provocar.
Eso, buenas vibras, para que todo fluya en orden, así mismo, no estar pensando en lo negativo, vamos a enviar buenas vibras. Si ya se va a hacer y no se puede, ¿verdad?, eliminar, pues entonces desear que todo salga pacífico.
Así es.
No, claro, porque realmente... A uno no le conviene una guerra con el vecino país.
No, a nadie le conviene una guerra, es definitivamente correcto. No, eso.
Lo que estamos en echar para adelante, armonía, paz.
Totalmente de acuerdo. Y como estamos en paz y armonía, cántame. Cántame,
chico. Entonces vamos a cantarte. A ver. Yo te llevo muy dentro de mí la locura.
Wow.
Que sufrí por ti.
¿Cómo?
Aún se alberga en mi corazón.
Hey.
Te dejé partir No me explico la razón. Porque paso la vida pensando.
¡Uepa!
Paso la vida soñando con tu amor.
¡Uepa, O'Neal! No, no, no te puedes quejar, hombre. No te puedes quejar para nada.
Ay, no, yo estoy así como en el corazón. Yo me pongo, yo me, de verdad, de
me
serio.
Me toca a mí,
yo
Marisol.
Yo me pongo coqueta.
Marisol, cuéntame. ¿Tú, a quién es que tú le vas? Cántale a tu marido. Si tú tienes marido, no me busques un problema, por favor, Marisol. ¿Cómo tú estás?
Marisol, cuéntame.
Bien.
Ay, yo me alegro de que tú estés bien. Dime si tú vas a hablar del tránsito, si tú vas a hablar del circo que hemos tenido en esta semana con todas las informaciones.
Hoy es viernes.
Y hoy es viernes. O si tú vas a cantarte una cancioncita que nosotros somos felices aquí.
Con todas las informaciones.
Corazón, yo tengo 14 años.
¿14 años tú tienes?
Sí. Cántale a tus padres, Marisol. Cántale a tus padres, a una amiga.
Me gustaría cantarle una
canción a mi abuela. Exacto.
Dale, perfecto.
Encanta. Dale.
Es una canción que a ella le gusta mucho, que yo canté hace mucho tiempo. Dice: bésame, besa tus labios con los míos otra vez. Que quiero amarte y decirte lo que sé.
Eso es Joan, ¿cómo se llama él?
José Unlock,
exactamente. José Unlock, esa canción es muy bonita. Bésame se llama, creo, si no me equivoco. Gracias, sí. Marisol, gracias por compartir con nosotros estas líneas y una
felicitación.
Una felicitación. Yo sé que ella también estaba confundida porque ella tenía el radio arriba, atrás, sí, y tenía un poquito de delay.
Pero precioso, me encantó. A mi abuela, qué lindo.
Sí,
qué lindo sentimiento. Cristian, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿A quién le vas a cantar?
No, a ti, Dominique.
Uy, ay. A ver, ¿qué me vas a cantar?
Usted se me llevó la vida y el alma entera. Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe qué se siente perder. Vamos a dejarlo hasta ella.
Ay, hey,
pero mira, bien, viejo.
Yo me voy a tener que grabar para que vean la cara que yo pongo.
Yo voy a pedir a todo el que está en cabina aquí que le dé un fuerte aplauso. A todos y a cada uno de los que han llamado en el día de hoy.
Valientes.
Y se han atrevido a cantar porque ha sido una demostración de que en nuestra patria hay talento.
Pero gente, qué lindo. Tú no es por nada. Yo lo que más siento es la vibra. Como qué lindo, la energía de cantar, de expresar un sentimiento. Me fui muy lejos.
No. Está bien.
Está como buena vibra, viernes.
Pasar,
qué lindo.
No hay ningún problema.
Está mal.
Se vale.
Está celoso.
Yo, imposible. ¿Celoso por qué?
Porque me canten.
De ninguna manera, Dominique. No,
hay amigos celosos. ¿Tú eres amigo celoso?
Yo, pero no, ¿cómo
no,
va a ser?
No, era un amigo
celoso.
Imposible. No, no te importa que me...
Miren, señores, ya tenemos nuevo director de la DGC, ya que está nuevecito, vamos a hacer algunas sugerencias. Ya yo hice
sí.
La primera, señor director, no hace falta que uno de sus agentes esté bajo un semáforo que funciona. Sobre todo, y esto es lo que en lo que a mí respecta, los que están en la Kennedy con Lincoln, Kennedy con López de Vega, que se meten y hacen pasar el tránsito de este a oeste más que el de norte a sur, cuando realmente el paso a desnivel que hace que funcione de este a oeste está siempre ahí y funciona.
Claro.
Entonces, por favor, no haga que uno se desespere y diga improperio dentro del carro, que no hace falta. Ustedes pueden llamarnos al 809-562-1091, al 809-200-1091. Tenemos inmediatamente una llamadita ahí en el teléfono. Es Jeremías quien nos llama. ¿Cómo estás, Jeremías?
Hasta ayer solo fui un holgazán. Yo soy guardián de sus sueños de amor.
La quiero a morir. Ay, papá.
Ya lo dejé hasta ahí porque ustedes me dejaron esperando demasiado. ¿Miren?
Ay, perdón, gracias. Pero
sabes,
ay, pero señores, ¿quién no bailó ese merengue?
Todo el mundo.
Everybody.
Y esa salsa también, ¿no era salsa también?
Ah,
esa
perdón,
canción.
Si era salsa.
Sí. No, que he estado en todo. He sido balada, salsa, merengue, porque es
pero
una letra
los originales
muy
no fue este grupo, ¿cómo se llamaba? Era un grupo, ay Dios, se me olvidó.
Oh My Paul, creo que fue.
No,
antes, ¿dónde estaba?
No te vuelva loca.
No te acuerdas.
Tú. Ahorita lo dices. Jeremia, dime, ¿qué tú opinas de esto? ¿Tú tienes algún consejito que quieras darle al nuevo director de la DGC?
No, bueno, lo primero es que la presión que se hizo valió la pena. Se ha puesto una persona que
según lo que yo leí de él, ajá, está capacitado para el puesto.
Sí.
Es lo que nos dijimos. Si falló, no es culpa del presidente, porque está capacitado para el puesto. Señor presidente, ponga gente en lugares donde estén capacitados. Si falló, no es su culpa.
Es así. Gracias, Jeremías, por este consejito y gracias también por la canción que le cantaste.
Ay, sí, muchas gracias.
Domi, gracias.
Me encanta que me canten.
Vamos a ver, tenemos otra llamada en línea y tenemos a Oscar que está con nosotros. Adelante, Oscar, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes. Estoy mejor que ustedes dos y cualquier otro.
Bueno, por eso, ajá, yo me alegro mucho por eso. Y cuéntanos cuál es la razón por la cual tú estás así.
No, porque estoy en el campo aquí, en una finquita llena de todas las frutas que ustedes se puedan imaginar, debajo de una mata comiendo cereza. No creo que haya alguien así.
Diantre, mano.
Eso, bueno. Es cierto que está mejor que nosotros.
Bajo esas condiciones, yo dudo mucho que tú quieras mandarle un mensajito al nuevo director de la DGC o que tú tengas algún consejo desde allá, que en esa tranquilidad yo creo que tú no quieres. ¿O sí?
Sí, claro.
Pues adelante.
Para seguir disfrutando de esta tranquilidad, tenemos que hacer nuestra labor social.
Claro.
El mensaje es mano dura, mano muy dura con todo aquel que no respete las leyes de tránsito. Sabemos que hay muchísimas cosas que poner en lugar todavía, reformas y demás, pero lo que está debe ser respetado y el que no, entonces consecuencia para él.
Así mismo es consecuencia para él. O sea, lo que tenemos que tener es un régimen de consecuencias real, pero no solamente para gente en específico, para todo el que ande en un vehículo de motor, porque hasta ahora estamos claros y todos sabemos, uh-huh, y es de opinión común y ha sido visto en innumerable cantidad de ocasiones que los motociclistas en la calle no llevan la ley y le pasan por al lado a los policías, se van en rojo, en contravía, por la acera y no pasa absolutamente nada. Entonces, tenemos un nuevo director en la DGC.
Sí. Sí, yo tengo una recomendación, se la voy a dar de último en el segmento. Ajá. Vamos a ver, Enrique, buenas tardes, es de La Romana.
Buenas.
¿Cómo estás? Buenas,
Enrique, ¿cómo estás?
Quiero cantar.
Pero por supuesto. Pero mira,
hasta te bajé la camita ahí para que cante.
Favor,
adelante.
Por favor, démele chance.
Decirte quiero es decir amor, no significa nada. Ay. La palabra sincera, la que tienen valor, son las que salen del alma. De mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llena de esperanza.
¡Uepa! ¡Aplauso, please!
No, pero señores, vuelvo y digo, muchísimas
a
gracias.
Todo
te digo
pulmón,
a ti que te
Memo
debo...
fue.
No, ese no era todo pulmón, es de otro cantante.
No, que cantó a todo pulmón.
Ah, sí.
Se le notó. Que...
Y es lo que digo, hay gente con talento, señores.
No, y con sentimiento. Yo le tengo una sugerencia al nuevo director del Intran. Miren, yo pienso que pudieran recaudar mucho dinero con las personas mal estacionadas. Según la ley 63-17, el artículo 237, establece los lugares que son prohibidos para estacionar o detener un vehículo y ellos pueden aplicar esta ley. Tú agarras dos DGC, se montan, ¿verdad? Uno atrás y uno adelante, o el de atrás anda con el equipito y salen a rututear, ¿verdad? A todas donde la gente se estaciona comúnmente en los lugares. Y pueden ponerle multa a todos. No, de verdad, se pasan el día entero y recaudan mucho dinero.
Eso que tú estás diciendo es un poco parte de lo que fue el programa Parquéate Bien.
El 2022.
Y de hecho te lo llevaban el carro con la grúa. Todavía, a veces, un mal día pasa que tú ves una grúa llevándose un carro y tú dices, ay, qué bueno, porque en esta vía se hace mucho tapón cuando esa gente se parquea ahí, como en la Filomena Gómez de Coba, cerca de mi casa, donde se parquean de lado y lado y solo queda un solo carril para el tránsito dual. Pero bueno, hasta aquí ha llegado nuestra sección de tránsito en 12 y 2.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Sin el fuego de tu amor.
Sabrosito ahí con esa bachatica pegajosa, el vinito en cabina, la música, la atmósfera de hoy viernes que nos pone a transportarnos en el romanticismo de la buena música y la buena compañía que hoy tenemos en nuestro espacio de arte, a mi amigo querido artista, del cual tengo el honor de estar en compañía, Roger Sayas, con nosotros. Bueno, Consuelo, que fue, es su producción en solitario, su primera.
Ella no esperó.
Pero espérate, que Consuelo se llama la producción. O sea,
yo sé.
Ya él quería venir ahí, can. ¿Viste cómo va la cosa? En la confianza que está el peligro. Bueno, en la producción Consuelo, del cual su primer sencillo, Consuelo, fui yo, mi amor. Por favor.
Mi consuelo.
Pero nada, ahí fui tu consuelo para iniciar esta vida en solitario, ¿verdad? Con esta producción maravillosa. Roger, buenas tardes.
Buenas, feliz de estar aquí con ustedes dos.
Hombre, hablador.
Amo a José Guillermo no tanto, pero sí.
Tú lo quieres, ¿no?
Hombre, hablador.
Pero feliz, feliz por esta nueva etapa de una marca ya como es 2 y 2 y de que sean ustedes los que están a cargo ahora.
Nosotros felices de tenerte aquí y más con este segundo sencillo que lanzas de tu producción Consuelo. Fuiste mía, una bachata, se siente la dulzura de tu voz, lo pegajoso. Cuéntame un poquito, ¿fuiste mía?
Fuiste mía, bueno, a diferencia de Consuelo que se escribió hace 28 años, Fuiste mía más reciente, de hace unos 3 años más o menos. Es una bachata, la bachata es nuestro blues caribeño.
Claro.
Y casi todas las bachatas son de amor y desamor.
Uh-huh. Y sí. De amargue
sí,
también.
Y esto es eso, amargue fue una relación.
Me dejaste, te fuiste.
Que queríamos hacer la continuación de Consuelo, ¿te acuerdas? Y dijo, no, vamos a dejar a Consuelo.
Dije, déjame,
una historia tan linda.
Déjame contenta, que no me pongas triste en la película.
Que no dure tampoco. Uh-huh. Y ahí está.
Bueno, señores, la verdad es que para mí, a veces nosotros cualquierizamos un poco la importancia de las personas que nos acompañan, porque son amigos cercanos y con quienes nosotros compartimos y eso, pero Roger Sayas es una gente que tiene ya larga data dentro de la música en la República Dominicana, formando parte también de uno de los grupos más importantes para nosotros internacionalmente. Uh-huh. Él es miembro fundador de 440. Uh-huh. Y se ha tenido que dar esa pela que es muy 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 satisfactoria a través de los años con Juan Luis y compartiendo y trabajando y haciendo que la música de nuestro país sea reconocida internacionalmente. Roger, para ti hacer esta carrera en solitario, ¿cómo se siente escuchar esos éxitos ya y apartar eso un poco de lo que es el ruido increíble que hace tú formar parte de un grupo como ese?
Bueno, realmente para mí es territorio nuevo, bregar como artista solista, sí. Aunque esté haciendo más o menos el mismo tipo de música tropical, pero no es lo mismo cuando estás acostumbrado durante 40 años a trabajar con un equipo, con gente a tu lado, con estar en tarima con 17 personas ahí arriba y siempre hacerlo desde una dinámica de grupo. Y verme de repente solo haciendo todo lo que hacíamos desde el inicio, mucha promoción, mucha radio, mucha televisión y hablar de eso, pues en cierto modo te aterriza, pero de buena manera, que tú entiendes y que sabes que debes hacer ese trabajo para que lo que estás creando y promoviendo llegue a donde la gente llegue, donde tiene que llegar, y que se conozca lo que estás haciendo. Mi única meta realmente es poner mi granito de arena a la música dominicana, contribuir desde mi visión de canciones que la gran mayoría de lo que es este EP, sí. Consuelo, la mayoría fueron canciones que escribí hace más de 20 años, la mayoría. Dos han sido más recientes. Pero todas han sido canciones que estaban engavetadas. ¿Y
por qué ahora decidiste salir como solista? 20 años con música, con canciones escritas. Uh-huh. ¿Qué te motivó a decir, me lanzo?
Mira, yo nunca sentí como no era la necesidad, quizás no me atrevía, o yo no sé, nunca me puse a analizarlo.
O el tiempo quizás para hacerlo.
El tiempo quizás
no
lo teníamos, uh-huh. Quizás también estaba cómodo con el rol de 440 que me tocó, porque al principio como salió siendo grupo, pero luego no. Luego sí. Ya era un soporte, vamos a decir. Pero en este momento de mi vida me sentí listo para hacerlo. Pensé que no era justo que mis hijos no recibieran ese legado de su padre, de esas canciones que estaban ahí guardadas desde hace tiempo y que merecían la pena dársele el chance.
Claro.
Y siempre he dicho que la música, al igual que la fotografía, si tú no imprimes una foto, no existe.
Que yo
si tú no grabas una canción.
Yo no podía, yo obviamente yo iba a tocar ese tema, iba a decir también, tal vez también te tomó un poquito más de tiempo porque en un momento dedicaste mucha energía artística a la fotografía y vale decir que Roger no es que ha tomado foticos así de que, ah, yo voy para allí con una cámara, va a hacer fotos de una
ventanita.
No, a nivel
profesional, con exposiciones.
Estamos hablando de una persona que ha tenido exposiciones, claro, no solamente aquí en República Dominicana, sino internacionalmente. Sí. Y que de hecho tuviste una serie de bandejas que se hicieron con fotos de la República Dominicana. Y yo siento que también falta un libro con una compilación de tus mejores fotografías, porque hay inclusive de los tours que ustedes hacen, que no son fotografías locales nuestras, pero que son fotografías que vale la pena ver. Eso está en planes, Roger.
Se ha hablado principalmente cuando hicimos el proyecto de Rostros, que ustedes participaron, estuvieron ahí, porque las historias detrás del rostro fueron una gran sorpresa para mí. El proyecto comenzó simplemente haciendo retratos y ya la semana yo estaba cansado como de que son retratos. Por más buenos que pudieran ser, la gente se va a cansar. Yo me voy a cansar. Hasta que me tocó fotografiar a Luis Nova, que es para mí el fotógrafo de mi generación y el que todo el mundo, al que todo el mundo quiere aspirar. Y sentí la necesidad de hacer la historia de cómo yo conocí a Luis, que fue de una forma muy cómica. Él se le estaba quemando el carro en medio de la calle. Y yo en esa época andaba en mi cepillito. Yo no sé por qué un cepillo, yo andaba con una
con un extinguidor
pequeñito. Y así mismo se lo tiré y seguí de largo, por si eso explotaba. Y tiempo después hablamos de eso cuando él hizo las fotos de nosotros para la carátula de Mientras Más Lo Pienso Tú.
Sí.
Es con la gallina adelante y todo lo demás. Y siempre me motivó a hacerlo, y cuando escribí esa historia de Luis, la reacción fue diferente a las fotos. Y ahí entendí que eso era lo que le faltaba. Entrevistarme con la gente, luego de tomarle las fotos, conocer su historia. Podía tener un rostro hermoso como el de Dominic, pero detrás una tragedia de historia. Y al revés, un rostro que quizás estaba añejado por los años, pero las historias eran comiquísimas. Y fue un proyecto que me aterrizó humanamente, me acercó mucho a la gente en ese sentido, y me encantó por eso. Entonces, ese sería un proyecto que quedaría muy bien en un libro, tanto por la historia como por la fotografía.
Cuéntame, porque cuando lanzaste Consuelo, el primer sencillo de la producción Consuelo, tuviste la oportunidad, vi en algunos de tus historias y de tus publicaciones en las redes sociales, que pudiste cantarlo en algunos escenarios fuera de aquí. Cuéntame de la gente. ¿Qué tal?
La primera vez fue, bueno, los shows de Frank Seara en Navidad. Frank mismo me dijo, tú debes hacerla, ya la canción se conoce, la banda quiere hacerla. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a ensayarla. Si yo estoy conforme como suena, la hacemos. Si no, yo voy a ser el primero en que no me la voy a jugar sin estar listo. Y dio la casualidad de que cuando se iba a ensayar el día del show, yo tuve una tarde bien complicada de entrevistas y todo lo demás. Y entonces iba a llegar tarde al ensayo. Y cuando llamé a Frank, él me dijo, no, mira, ya el tema está ensayado, si tú quieres llega. Yo llegué ya al final cuando lo había montado y quedó nítido. Y fue una experiencia increíble estar ahí arriba solo por primera vez.
Claro.
Cantando una canción mía.
Siendo el protagonista.
Fue como
emocionante.
Wow. Sí, totalmente nerviosísimo, pero quedó muy chulo y fue muy, muy satisfactorio.
Muy satisfactorio. Y más la canción que vamos a escucharla casi ahora para que sepan. Recuerden los que no la han escuchado, que creo que casi nadie. Oigan qué lindo. Todo el mundo la escuchó. Gracias. Es una canción muy hermosa. Evoca este romanticismo, ¿verdad? De dos personas que se aman, que quieren encontrarse en el día después de un día de trabajo. Este videoclip que fue realizado en República Dominicana por nuestro querido hijo de Juan Luis Guerra,
de Yanga.
Sí. Y que diferentes personalidades del arte también formaron parte de este video, tanto Juan Luis Guerra estuvo ahí.
Claro.
Parte de. Cuéntame en general en la producción de Consuelo, no de solo esta canción, sino en general, ¿qué más vamos a tener? ¿Hay más canciones? ¿Vamos a tener más videos? ¿Vamos a tener más movimiento de Consuelo?
Claro. En primer lugar, bueno, pues feliz por toda la respuesta de todos ustedes que tuvieron el video, que lo hicieron de forma desinteresada y con un cariño enorme.
Ah, no, yo te hubiera cobrado.
Al igual que el crew, yo sé que tú, por eso no te busqué.
Tú lo hubiese cobrado, en serio. Ay, no sé si.
Pero quedó hermosísimo, igual que este de ahora, Fuiste Mía. El director fue mi sobrino, Babeto, que también trabaja con nosotros en 440, y fue una belleza la imagen, la fotografía, con su productora Filmina. Sí, este es el segundo sencillo, como ya dijimos, pero ya para el próximo mes, finales de este mes o principio del otro, ya está saliendo el álbum completo. La idea es que salga antes de las inscripciones de los Latin Grammys, a ver si hay chance. Pero sí, ya el álbum completo va a salir, es un EP de 6 temas y un séptimo que es un bonus track de la misma Consuelo, pero a dúo con Ana Félix.
¡Ay, bellísimo!
Eso suena muy bien, eso suena muy bien.
Bueno, pues lo estaremos esperando.
Hay una salsa, hay 2 bachatas y 3 merengues.
Ese ahí con Dani Barón, ahí Dani Barón, con esas producciones, señores, eso es un escándalo.
Monstruo venezolano.
Así mismo. Bueno, Roger, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros ha sido un gran placer y un honor tenerte aquí en cabina. Y esperamos oír esas otras canciones ya que salga, para tener el EP completo ahí disponible en el teléfono, sí, en el live, claro, en cualquier sitio para uno escuchar.
Y que ojalá pues esto pueda calar, ¿verdad? Fuera.
Claro, esa es la idea.
Así es. Señores, ya luego de esta pausa vamos a esperar la llamada de un niño o niña al 809-562-1091 para ver si nos canta algo, nos cuenta qué aprendió hoy, así mismo. Usted no se mueva, venimos en breve. Sí, señor, ya estamos de nuevo aquí y tenemos una llamada en línea de inmediato. Dominic, ¿quieres hablar con
Sí, Amalia, niña? Querida, nos
esta niña
nos está llamando.
Hola.
Hola, Amalia, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, y mejor ahora que te escuchamos, Amalia. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes?
10.
10 años.
Grande.
¿Y nos puedes contar qué tú aprendiste hoy, Amalia?
Hoy yo no fui al colegio porque hoy era entrega de nota.
Oh, ¿y cómo te fue? Esta semana, ¿cómo te fue?
Muy bien.
No, pero ¿cómo te fue en la nota? Lo que yo estoy preguntando. Si ya la entregaron.
Me fue muy bien, saqué matemática 90, 92.
Wow, muy bien, felicidades.
En inglés 100.
No, wow. No, pues entonces tú me hablas un ching en inglés. Cuéntame, ¿tú tienes alguna poesía, alguna canción en inglés?
Un consejo.
¿Un consejo? Pero al director nuevo de la DGC.
Pero Memo.
No, ay, no, perdón, no, yo lo que pasa es que okay. Como es un consejo, yo, dime, cuéntanos, Amalia.
Dalo, Amalia, el consejo.
Que para todos los niños que estudien, para sacar buenas notas.
Así mismo, eso es un muy buen consejo, Amalia. Muchísimas gracias, hay regalitos para ti aquí en 12 y 2. Gracias por esa llamada, corazón.
¿Estudien?
La verdad es que sí, hay que estudiar. Nosotros seguimos aquí en 12 y 2. Le queda bien esa canción porque en el boxeo dominicano, Ángel El Crudo Cruz se confesó listo para su combate de este viernes ante el mexicano Mauro Perales en el bajo techo del Club Mauricio Báez. El evento, que enfrentará a boxeadores de 6 países, iniciará a las 7 de la noche de hoy, organizado por la promotora dominicana Schwan Boxing, que preside Bélgica Peña.
En el béisbol, el dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón. ¿Viste? Hey. Yo lo hice.
Chócala.
Un jonrón de 3 carreras al jardín central, el vigente ganador del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, de Detroit para conducir a su equipo a un triunfo 5-4 en el primer partido en su casa. Teoscar, con su jonrón en la quinta entrada, le devolvió la ventaja a los Dodgers.
En la NBA, pues la NBA no permitirá el mini torneo del Juego de Estrellas la próxima temporada y está en busca de nuevas ideas para revitalizar el evento. El comisionado Adam Silver anunció el jueves que el formato implementado en el año 2025, que incluía un torneo de 4 equipos con 24 estrellas de la liga y un equipo adicional de novatos y jugadores de segundo año, fue un error.
Bueno, el aclamado Juan Soto, muchachito que está pegado ese ahora.
Bueno.
El estelar jardinero dominicano de los Mets de Nueva York no duda en considerarse el mejor bateador de la historia del béisbol. Bueno. En una entrevista exclusiva a ESPN, el periodista Jeff Passan le preguntó quién era el mejor bateador de todos los tiempos, a lo que Soto respondió con firmeza, nada más y nada menos que yo mismo. Lo soy hasta que me demuestres lo contrario. El toletero aseguró que su ambición es colocar metas más altas para sacar lo mejor de sí mismo en el terreno de juego. Soto también expresó su admiración por la primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman, a quien considera un modelo a seguir. Bueno, yo pienso que Juan, no sé cómo se le fue. Como que está bien, ¿eh?
Se le fue la charolita.
Bueno, es que el béisbol tiene demasiados años, ya ha habido muy buenos beisbolistas,
claro,
dominicanos, extranjeros, o sea, considerarse el mejor base bateador, porque
eso es algo que no está mal siempre y cuando tú lo utilices.
Tú lo digas en tu casa, para ti, a tus amigos. Yo me considero el más verdugo, sí. Pero hermano, en una entrevista, sea un poco modesto, déjalo que sea el público que te aclame y diga que tú seas el mejor.
Le decimos, Juan Soto, keep it inside.
Keep it inside.
Exactamente, keep hasta aquí las deportivas. Señores, y aquí está la agenda para este fin de semana. El Festival Clarinetismo cierra este viernes 28. Se está desarrollando en el Conservatorio Nacional de Música. Puede tener más información en las redes del conservatorio.
La obra de teatro Goitza
continúa. Goitza, vinieron aquí.
Goitza. Ah, sí, perdón. Continúa hasta el 5 de abril en el Bar de Teatro Nacional hasta las 9 de la noche. Las boletas están disponibles en Ticketmax.com.
Esta noche se celebra uno de los eventos de Voices Unleashed, en donde te invitan a vivir una noche llena de arte auténtico, donde podrás disfrutar de música, teatro y poesía en vivo a las 7 de la noche en el Jardín Secreto de Piantini. Más información en @jardin_secreto.rd.
El Centro León tendrá este domingo 30 de marzo la proyección de Alicia en el País de las Maravillas. En el perfil del centro en redes sociales hay más información sobre este evento.
Del 27 al 30 de marzo se presenta El Sueño de la Vida, Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes, de jueves a sábado 8:30 p.m., domingo 6:30 p.m., la entrada 100 pesos por persona.
Mañana sábado se presenta en Casa de Teatro el cantautor Celestino Esquerre. Lo pueden encontrar @casadeteatro, más información.
Este sábado 29 en la Puerta de la Misericordia comienza la Ruta Histórica 4.0. La actividad tiene un costo de 1,000 pesos por persona.
Mañana hay muchas actividades. También te invitamos al primer café modo avión de Desenchufe Project. El jangueo phone free en un café acogedor para bajarle el infinito scrolling, y colgar un poco la presencia y conversaciones chulas. Esto será en Afogato Café en la Ciudad Colonial de 4 a 6 de la tarde.
Hasta el 29 de marzo continúa en Microteatro la obra Más Tóxicas que Víctimas. Más información en Microteatro.
Continúa hasta el 30 de marzo la 7ª Feria Internacional de Títeres y Objetos en el Teatro Cucaramácara. Más información en el perfil de Instagram.
Asimismo, y llega al país la exposición El Mundo Según Mafalda. Esto es chulísimo. Una muestra que está disponible hasta el 31 de este mes en la Galería Nacional del Palacio de Bellas Artes. No se lo pierdan, señores. Las boletas están ahí mismo en el Palacio. Y hasta aquí, la agenda en 12 y 2.
Así culmina nuestra primera semana, Dominique Fuentes.
Señor, tú provees y le diste a este cuerpo caribeño la sabiduría, la paz, la armonía, la inspiración y la... Este y me amarraste el loco.
Este dueño, este cuerpo ñoño caribeño.
Ay, sí, latino le digo,
y ardiente, como dice mi amigo Panky. Bueno, ha sido de verdad un honor y un gran placer para nosotros haber podido llevar a cabo en esta semana esta labor tan ardua que nuestros queridos compañeros, amigos y hermanos, Sergio, Carlo y Karina, han hecho con tanto amor durante 16 años. Recuerden que pueden seguir escuchándolos si usted madruga a las 6:30 de la mañana en el Matutino 91, aquí por la 91, y usted puede seguir escuchándonos a nosotros la semana entrante a partir de las 12 del día y hasta las 2 y media. Somos José Guillermo y Dominique Fuentes.
Buenas vibras para todos ustedes. Buen fin de semana. Recuerden, mándele cariño a Fiusa. Nada de mal augurio, ¿verdad? Siempre buenas vibras para que todo fluya en orden divino. ¡Les amamos!
¡Chao, chao!
¡Hasta el lunes! ¡Chao, chao! Todo lo que quieras está en tu vida.